Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Muy bien. Mira, hoy vengo de Alfred. Muy bien aquí. Martes de ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Eso dice el dicho, pero bueno. Y nada, saludando ya a todos los oyentes que están en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito de Mañana. Mandy Quincalla desde bien temprano escribiendo. Y bueno, por acá estoy viendo Segismundo, Andrés y su familia, los del Club de Manzanillo, Bernardo Arévalo. Así que muchísima gente ya conectada acá en Tempranito de Mañana.
Bueno, ojalá no se hayan mojado como casi nos mojamos hoy en la mañana, que no nos despertó el despertador, sino un tremendísimo aguacero.
Pero ¿de quién es la culpa?
De Lázaro Domínguez, ya. ¿De quién va a ser?
Lo has dicho todo.
¿De quién va a ser?
¿De quién será la culpa si el amor se va? ¿De Lázaro Domínguez?
¿A qué lugar
Domínguez
se irá para morir? ¿A quién le contará que fuimos
ya
dos?
Le di cuenta.
Pero en un solo corazón. Pero en un solo corazón.
No me cantes, no me cantes tan temprano. No, todavía. Más
¿qué,
adelante.
Qué mala idea es, Teudy, que me tira la música de las noticias para opacar aquella
voz. Esa voz.
Escucha.
Esa voz luminosa.
Escucha, como le suena volvió la tripa a
no, no, lo que pasa es que volvió a comenzar a llover cuando empezaste a cantar.
Yo creo que ustedes están demasiado felices porque hoy en lugar de ser lunes es martes.
Es martes, martes.
Bruno, ¿usted nunca ha cantado?
¿Cantado qué?
Una canción.
Yo hablo, yo no canto, mi esposa canta.
Claro.
Pero después de tantos años no se le ha pegado nada.
No, no, yo la hago callar porque si no sigue de largo. We don't talk
about Bruno, no. Ay, Bruno. Bueno, pues buenos días, Bruno. Ahí
buenos
está
días
ya con las noticias.
Buenos días. Muy bien. Muy alegre por la semana corta. Ayer fue lunes y no sé dónde pasó ni qué pasó con el lunes, pero no importa. Muy bien, tenemos noticias bastante importantes hoy. Lech Wałęsa, que es la forma de pronunciar el nombre de, algunos le dicen Lech Wałęsa, pero es Lech Wałęsa en polaco. Expresidente de Polonia y fundador del movimiento Solidaridad, participó con diversas organizaciones del exilio de Cuba este lunes en Miami en una serie de actividades de apoyo a los trabajadores y a la sociedad civil de la isla que lucha por la libertad en campañas como la del paro nacional de no cooperación con la dictadura. Nuestra colega Carolina Morales cubrió el evento y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
¿Qué pretende la visita del expresidente Lech Walesa aquí a Miami, sobre todo en el centro y en el corazón del exilio cubano?
Yo creo que es un respaldo para los que luchan por la libertad de Cuba, donde quiera que se encuentren, y es también un primer paso en poder crear una coalición internacional en apoyo a los trabajadores cubanos.
Él comentó en sus declaraciones que él antes había dado consejos y que él piensa que de repente no fueron tomados o que las condiciones fueron diferentes. ¿Cree usted que con todo lo del 11 de julio, como ha cambiado las cosas en Cuba, que la gente ha salido a la calle, van a cambiar esas condiciones y se pueden aplicar esas estrategias?
Bueno, lo estamos informando a él sobre las nuevas realidades en Cuba después del 11 de julio. Él ha estado reuniéndose con nosotros, viendo la información, y creo que está adaptando su visión a esa realidad de que hay en Cuba, que ha cambiado.
El ex concejal chileno e integrante del Frente Iberoamericano por la Libertad, René Barba, participó en los eventos realizados este lunes en Miami en honor al ex presidente de Polonia, Lech Wałęsa. Carolina Morales continúa informando que conversó con el político chileno sobre el recientemente realizado plebiscito en Chile y sus consecuencias en Cuba.
Vimos lo que sucedió en Chile. El pueblo chileno dijo no y sigue defendiendo su democracia. ¿Cree usted que estas declaraciones y pues estos consejos y estrategias que va a aportar el expresidente para Cuba, para lograr esa libertad, también puede ser aplicado tal vez en lo que está sucediendo en estos momentos en Chile?
Mira, lo que pasó en Chile es algo inédito. Después de haber tenido un referéndum donde se votó casi con un 70% de la población chilena por un cambio a la constitución, se revierte el proceso. Y se revierte, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta como chilenos que el intervencionismo cubano y el cambio de los valores patrios que querían intervenir esta nueva constitución nos destruía, nos quitaban la bandera, nos dividían el país, nos generaban odiosidades entre los pueblos originarios, los animales que tenían mayor preponderancia que los humanos y el resto del pueblo. Dado eso, tuvimos que tomar una posición distinta. Y aquí con esto que pasó, podríamos hablar de que aquí muere el progresismo en Chile, muere. Y también muere el mito de que esta constitución era la constitución escrita por Pinochet. Así que esto es algo que realmente estamos fascinados y que nos da una esperanza de libertad en toda la región.
La justicia de los Estados Unidos aceptó este lunes que un perito independiente supervise los documentos oficiales recuperados en la mansión del expresidente Donald Trump en la Florida. La magistrado Eileen Cannon del Distrito Sur de la Florida ordenó que esa persona se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes. La decisión de la juez estipula que el Departamento de Justicia no puede seguir revisando el material incautado o utilizarlo en el marco de la investigación hasta que dicho perito no finalice su análisis o hasta una nueva orden judicial. No obstante, apunta que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional puede continuar su evaluación del posible riesgo para la seguridad nacional que constituye la eliminación de la custodia gubernamental de documentos clasificados. Las tasas de negociación de asilo varían ampliamente a lo largo de los Estados Unidos, según una investigación realizada por la Universidad de Syracuse. Desde el estado de Texas, el periodista Víctor Hugo Castillo envió el siguiente informe y conversó con el abogado de inmigración Alejandro San Miguel, quien se refirió a las dificultades que enfrentan los migrantes.
Jefferson Quintero, con 18 años de servicio en la Policía Nacional en Venezuela, finalmente cruzó el Río Grande buscando asilo político en Estados Unidos.
Si agarrabas cualquier tipo de sustancia estupefaciente, tenías que entregarla porque el gobierno en Venezuela lo que son es los narcos, pues.
Los migrantes y solicitantes de asilo vienen a los Estados Unidos procedentes de numerosos países con la esperanza de que este país les brinde refugio.
Uno tiene que presentar el motivo por el cual la persona como tal está siendo perseguida o está siendo atacada, cómo ellos entienden que a corto plazo van a sufrir un daño y cuál es la posibilidad de que ese daño se concrete si la persona regresa a su país.
Los datos sobre la frecuencia con la que los jueces de inmigración otorgan casos de asilo sugieren que la probabilidad de recibir asilo a menudo depende principalmente de a cuál corte acuden los solicitantes. Pero este abogado asegura que el proceso de asilo depende de muchas variables y que el principal indicador de éxito es contar con un abogado, un obstáculo inmediato y apremiante para los migrantes.
Y tiene que ver mucho con el reclamo de los individuos, la causa por la cual están viniendo a los Estados Unidos, y pues también eso tú lo tienes que atar a las leyes inmigratorias.
Las cortes ubicadas en ciudades como Houston, Miami, Los Ángeles, Memphis, Atlanta, Phoenix y El Paso, entre otras, tienen tasas muy altas de negación de asilo. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Los chilenos rechazaron contundentemente la propuesta de reforma constitucional. José Pernarete tiene la reacción dentro del país, así como en el sur de la Florida.
Luego de una polémica campaña, la mayoría de los chilenos votó por rechazar la propuesta de constitución presentada por la convención para sustituir a la Carta Magna de 1980, que sigue vigente.
Es un triunfo realmente sorprendente, y eso significa que Chile es un país que rechaza el comunismo, el marxismo y el intento del comunismo por apoderarse del poder.
La frustración de quienes apoyaban la reforma se hizo patente en las calles de Santiago de Chile tras publicarse los resultados.
Como en primera, la vida sigue, o sea, no va a cambiar mucho, pero ya se aprobó la idea de hacer una nueva constitución. Así que ahora tomar fuerza y ver cómo hacer esta nueva constitución mejor y bien.
De hecho, se registraron protestas violentas en horas de la noche. El presidente Gabriel Boric dio su palabra de insistir en la reforma constitucional.
Es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana.
Los chilenos expatriados también participaron en el plebiscito. El Consulado General de Miami organizó la participación de esa comunidad. Más de 3.800 chilenos se movilizaron hacia el sur de Florida. Fue el centro de votación más importante en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6, el primero del día y de la semana, en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:12 de la mañana de hoy, martes 6 de septiembre del año 2022. Para aquellas personas que estén de cumpleaños hoy, muchas felicidades. Primero, muchas felicidades, que cumplan muchísimos años más, rodeados de salud y, ¿por qué no?, también de bolitas de colesterol. Colesterol hace falta ahí para, tú sabes, y la grasa
para seguir viviendo
animal.
Para seguir viviendo. Bueno, las coordenadas, y me uno a las felicitaciones de Jaco a los que estén de cumple en el día de hoy. Las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí y hay un número de teléfono.
El 305-437-7118. 305-437-7118. Si usted está en el municipio cabecera de Miami, en Cuba, fuera de Cuba, en cualquier lugar, en Finlandia, donde sea, y puede llamar a este teléfono, hágalo, como no. Y si no quiere decir su nombre por la razón que sea, no se preocupe, aquí hay apodos para todos.
Eso
pero
sí.
Llámenos y cuéntenos y mándele saludo, como no, a la gente de su barrio. Yo no le puedo mandar saludo a la gente de mi barrio. ¿Todo el mundo se fue?
No, yo lo que creo que la gente de mi barrio no quiere mi saludo, así que no los voy a saludar, no voy a perder el tiempo en eso, por favor. Jacob, vamos a hablar de las clases del inicio del curso escolar en Cuba, ¿qué te parece?
Ah, sí. Repartieron como cuando nosotros estábamos, libretas y lápices y gomas de borrar y sacapuntas, ¿no? Y compás, y semicírculos, y reglas.
¿Qué?
Y cartabones.
No, mi vida. ¿No? ¿Pero en qué época te quedaste?
A mí me daban todo eso,
te quedaste
chiquito.
Cuando comenzaste el curso tuyo en el año 60, ¿no?
Sí, tenía que devolver la
¿En el
la
60 ya te daban eso? En el 1960, cuando comenzaste tu preescolar, ¿te daban eso? Bueno, esas memorias de Jaco, pero es verdad. Y es verdad todo eso lo que tú dices. Hubo una época en que sí, se daban todas esas cosas y te los repartían, pero incluso no había ni necesidad de que te los repartieran porque podías comprarlo.
Pero
también.
Sí, ¿tú no recuerdas una caja de cartón que la maestra tenía que cuando daba, creo que era geometría, venía una caja de una cajita de cartón y ahí tenía todos los compases?
Todo.
Y entonces te repartían el compás.
Así mismo.
Que venía con una bolita, como si fuera una caja de bola, y entonces un mochito de lápiz, y tú hacías
todo eso
lo tenía la maestra.
Y estamos hablando en el mismo sistema.
Sí, ¿no? Sí, había bloqueo.
Estamos hablando en el mismo sistema, el de la época de los 60, yo un poquito más para acá, en los 70, pero él desde los 60. Bueno, casi 2 millones de estudiantes cubanos iniciaron el curso escolar, un curso escolar que ha estado marcado durante todas las vacaciones por apagones de hasta casi 18 horas, señores, en muchos territorios, en muchas partes del territorio nacional cubano. Y esto lo está reseñando Cibercuba, ¿no? Todo el bombo y platillo con que ha comenzado el curso escolar y como la propaganda dice, estos niños felices a comenzar las clases. Pero bueno, cosas de cosas. Sabemos bien que las madres cubanas han puesto el listón bien alto y que muchas no tienen miedo y que utilizan sus redes sociales para denunciar todo lo que pasa en la isla. Y una de las cosas que están denunciando precisamente es el comienzo del curso escolar y las dificultades a las que ya se han tenido que enfrentar para conseguir algo, una simple merienda para sus hijos, empezando por ahí. ¿Con qué mandarlos a la escuela el desayuno? ¿Con qué mandarlos a la escuela para una merienda? Y también, por supuesto, las cosas materiales que hacen falta para enviar un niño a la escuela. Estamos hablando desde ropa interior, desde los zapatos, las mochilas que están en precios exorbitantes y todo lo que acompaña a un niño a la escuela. Porque no es solamente que tú mandes el niño a la escuela y punto, ¿no? Hay muchas cosas que están flotando alrededor de ese niño para que sea, como bien dice la propaganda que ellos han lanzado con el inicio del curso escolar, que realmente sean felices, ¿no? Y las madres lo que están utilizando sus cuentas de redes sociales, fundamentalmente Facebook, para denunciar las dificultades para lograr esto, ¿no? Para conseguir una mochila, un par de zapatos decentes, unas medias. Te estoy hablando lo que se ve.
Claro.
Lo que se ve y además mandar a sus hijos con una merienda que más o menos los sostenga hasta que regresen al hogar, que también tiene sus dificultades porque si se ha ido la corriente, cuando llega ese niño a la casa, mamá no ha podido cocinar. Entonces, fíjate cómo es una cadena que ya se ha vuelto repetitiva. Y hay una muchacha acá también en Cibercuba que ella es muy activa en Facebook y ella comenta eso mismo que estamos hablando nosotros. Épocas anteriores, cuando todo el mundo podía ir a comprarse, papá y mamá podían ir a comprarle un par de tenis, una mochila, y era distinto todo. Pero ahora con los precios por las nubes, fundamentalmente en moneda libremente convertible, que es donde tú más puedes ver estas cosas, o si no lo tienes que comprar en la bolsa negra y te sale el doble, el triple a veces de lo que realmente está en la tienda. Entonces es un dolor de cabeza para las madres cubanas hoy en día mandar sus hijos a la escuela.
No, estos comunistas son tan cínicos que en lugar de dar merienda para que los niños se sostengan, van a dar muletas. Y así reparten muletas para que se sostengan y entonces lo publicitan como si fuera un logro. Y dice, mira cómo se sostiene. Dale comida, chico.
Así mismo, ¿no?
Comida. Oye, Xilda.
Eran otros tiempos cuando íbamos a la escuela y quizás la gente dice, pero ustedes están alabando el sistema. No. Nunca.
No, estamos describiendo
y siendo sinceros con lo que vivimos y con toda la gente que estuvo en ese tiempo en las aulas junto, no junto con nosotros, pero en ese tiempo, los 70, los 80,
describiendo lo que vivimos. O sea, nosotros no podíamos comparar porque no habíamos estudiado fuera de Cuba, no habíamos visitado otro país porque nos lo tenían prohibido.
Eso era lo que conocíamos.
Recuérdense, gente, esto para los muchachos ahora que están en el mini que nos monitorean. Cuando nosotros teníamos la edad de ustedes y éramos más jóvenes, no existía eso de que ahora tú puedes sacar el pasaporte y te apuntas ahí. No existía. Los únicos que viajaban eran los músicos, algunos, los deportistas a los eventos internacionales bien custodiados ¿Y los diplomáticos? Ah, y los marinos mercantes, que vaya, tú, si tú tenías en.
Y los hijos de los diplomáticos, lo que no lo sabíamos.
Nosotros no lo sabíamos.
No lo sabíamos.
Cuando nosotros éramos chiquitos, esa era la gente que viajaba. Y no se podía salir del país porque tú no tenías derecho a tener un pasaporte. Pero regresemos al tema de la escuela. No estamos alabando una época, estamos describiendo una época que dentro de las mismas condiciones de enemistades que habían entre los dos gobiernos, que de allá le tiraba de aquí y de aquí no le hacía caso al de allá, nosotros con el mismo embargo, llámese bloqueo, porque usted le dice bloqueo, nosotros con una peseta teníamos un poder adquisitivo dentro de la escuela para adquirir la merienda muy grande, porque un refresco costaba un medio, una tortica costaba un medio.
¿En tu época?
Sí, un masa real costaba un medio.
Pero sí, sí.
Y por un medio te daban 7 galletitas de María.
En las escuelas había cafetería.
Había cafetería y tú le decías a la maestra, no, yo no quiero el refresco, son el Prieto, me das de limoncito o había de naranja. Todo eso. Entonces, ¿qué?
Y todo eso por medio peso.
Todo eso y a medio. A medio, ¿me entiendes? Entonces, yo me pregunto,
¿qué pasó?
¿Quién fue el presidente americano que prohibió en las escuelas primarias en Cuba? En masa real a 5 centavos.
¿Y cómo se perdió la peseta? Cuéntame de eso.
Y la huevo costaba medio. Y toda esa serie.
Cuéntame.
Dentro de ese sistema. Nosotros no estamos hablando del capitalismo porque, vaya, aquí tú haces así, miras y, bueno.
Bueno.
Que nació cuando...
Sigue
cuando
con
Juan Sebastián Elcano se quedó
ya
solo.
Ya te buscas problema. Presenta lo que viene ahora.
¿Qué viene ahora?
¿Qué viene ahora?
¡Ah, qué viene ahora!
¡Pero qué viene ahora!
¡Eso mismo!
¡Eso!
¿Qué viene a... Esa música me recuerda dónde está enterrado Cristóbal Colón.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte o la noche y el otro Erebo o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia, quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños.
Son las 6:25 de la mañana, y con el respeto que él se merece y con el respeto que lo tenemos acostumbrado, porque jamás en la vida lo hemos arañado ni con el pétalo.
¿Qué cosa?
Ni con el pétalo de una rosa, termina.
Es que se pone nervioso. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilia. Qué honor estar contigo y con...
¿Y con quién?
Y con nuestro amigo...
El resto del equipo.
Alfredo.
Alfredo es mucho Alfredo. Alfredo ya estaba diciendo, y te lo voy a decir porque sí, porque yo te aprecio mucho. Él estaba diciendo que las lluvias son culpa tuya. Él lo
¿son
dijo.
Culpa?
Tuya, que tú tienes tuya. La culpa de bueno, que esté lloviendo.
Bueno, este fin de semana estuvo bastante bueno, no se puede quejar.
Pero está protestando por hoy.
Ah, bueno, lo cogí algún chubasco por ahí, pero estaría aislado. Oye, bueno, ven acá, ¿han visto a Bruno por ahí?
Sí.
Fue a echarse al lado de las noticias, como
bien
dices
temprano.
Ah, bueno.
Lázaro,
bueno.
Tú sabes que, mira, tengo para después una noticia de que hallaron los fósiles de un animal desconocido. Se cree que vivió antes de los dinosaurios y enviaron los huesos a un paleontólogo. Ese es el mismo médico que tú vas, porque sé que va a Viñoli.
Ah, no. Es posible.
¿Qué vueltas le diste?
Es posible. Y ya, bueno, aprovechando que hablas del animalito, perdón, de Viñoli, vamos a saludar a Viñoli, a Pablito y a Teudi también, que son dos animalitos buenos y que llevan el control. Bueno, y Alfredo, ¿qué sueño? ¿Y cómo te gusta soñar? ¿En qué color te gusta soñar?
A mí me gusta soñar despierto porque controlo el sueño. Cuando yo sueño dormido, no lo puedo controlar.
¿Y Exilia será soñadora, Exilia?
Yo sueño muchísimo, mucho.
Yo no sé si sueña, pero parpadea como loco.
Él hace unos días que quiere que le cuente un sueño, pero no se lo voy a contar.
Ay.
Por eso es toda esta vuelta, pero no, el cuento del sueño no va.
Oye, Lázaro, igual que las efemérides, que tú sabes que siempre son las mismas, porque un día 6 de septiembre del año 2021 o 1950, lo mismo. Tú haces lo mismo, tú coges el estado del tiempo del 6 de septiembre del año pasado y lo disparas.
Efectivamente, hago así como quien va a leer a Walter Mercado y eso
es muy
problema.
Pero que no es lo mismo.
Voy a meter
claro.
Un meteorólogo yo.
Pero no es bueno, lo mismo.
Claro, porque mira, Exilia y Alfredo, como de costumbre, nosotros comenzamos con el organismo que en menor grado amenaza la integridad de Cuba del sur de la Florida. Y este es el caso del huracán Daniel, que ha continuado debilitándose en agua del Atlántico Norte. En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Daniel en los 41 puntos. Hoy está alto el niño este. En los 41.6 grados latitud norte y los 42.0 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.400 kilómetros al oeste-noroeste del grupo de las Azores, con viento de 130 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Daniel se está moviendo al nordeste a 15 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 980 milibares, alejándose de las costas norteamericanas, para las cuales no se haya vigente ningún aviso de alerta contra huracanes. Así que no hay por qué preocuparse por Daniel. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, buenas condiciones del tiempo, alguna actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde, zona del interior. Las máximas llegando a los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto mar tranquila en el litoral sur occidental. Hoy el sol saldrá a las 7:03 de la mañana. La puesta será en hora de la tarde, a las 7:35. Hasta aquí, Exil y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:31 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con Tempranito y de mañana, escuchando su emisora preferida, Exilda.
Aquí escribió Miguel.
¡Ah! Miguel, mira, qué bueno. Espérate un momento. Qué bueno. ¿Está pasado por agua, Miguel?
Sosiégate. Cálmate.
No, es que me preocupó las noticias.
Pero cálmate, dice Miguel, que recordar es volver a vivir, de lo que estábamos hablando, de las clases, cuando en tu época y en mi época, y dice, ánimo mi gente y buen día. Y la gente del Club de Manzanillo, que también está por ahí. Ahora puedes hablar.
Exilda, antes, antes de comenzar el programa le dije a Exilda, que es muy mala idea ella, no me lo recordó, me recordé yo ahora solito. Le
dije, que te recordaste tú solito ahora, sí. Te dije, escribió Miguel, y te abrí los ojos así como platos para que te acordaras.
No, ya yo me estaba acordando.
¿Qué cara?
¿Tú sabes que nosotros,
tenemos
ese feeling.
¿Qué cara más especial?
Bueno, para los amigos que no saben de lo que estamos hablando, el problema es que en Georgia, aquí en Estados Unidos, en el estado que está encima de la Florida, hay tremendas inundaciones. Y cuando vi las noticias, yo dije, ¡ay, mi madre! ¿Y cómo estará Miguel y Geraldine? Porque las inundaciones son espantosas. Y uno se pone a pensar, y digo, caballero, hay tanta sequía en tantos lugares y otra gente que le sobra el agua. Y ahora Miguel, en el estado de Georgia, pues sobra
que,
agua, ha
que
subido.
No, que no haya pasado nada,
ha caído.
Porque
no, que
no cuenta diga, nada aquí, pero bueno, cualquier cosa nos dice.
Que nos, mira, si es un correo viejo y a lo mejor está flotando.
Y cualquier cosa te mandamos a Jaco allá.
Habrá escrito una palangana
de
flotando.
Rescate y salvamento, ¿tú vas?
Sí.
Perfecto.
Vamos a salvar a Miguel, sí.
Él va.
Bueno,
corriendo.
Pues Miguel, por favor, dinos si estás escribiendo sobre una palangana por ahí perdido en el medio de los bosques, o en todo caso peor, en un tibol, es más chiquito.
Presenta lo que viene ahora, no te te complicas la vida.
Miguel, un abrazo, escribe y dinos cómo estás. Son las 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Muy bien, muchas gracias. Más informaciones en Radio Martí. La activista cubana Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, aplaudió la victoria del no en el referendo sobre la propuesta de nueva constitución en Chile. Payá publicó: felicidades al pueblo chileno por esta demostración de democracia. Dijo también que en Cuba se lucha para superar la dictadura de la misma manera, con un plebiscito vinculante. Asimismo, cubanos que ahora se encuentran radicados en Chile celebraron el triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional. El cubano Ángel Rivas dijo que los cubanos dejan los pies en las calles por amor a Chile y que hacen por Chile lo que no lograron hacer en la isla. Lech Wałęsa, fundador del Movimiento Solidaridad y Premio Nobel de la Paz, acompañó este lunes en la ciudad de Miami a la Asamblea de la Resistencia Cubana en una serie de actividades de apoyo a los trabajadores y la sociedad civil en Cuba. El objetivo fue expresar solidaridad para con la lucha pacífica por la libertad en campañas como el paro nacional de no cooperación con la dictadura. Nuestra colega Carolina Morales conversó sobre este tema con Silvia Iriondo, ejecutiva de Mar por Cuba.
Primeramente, ¿qué pretende la visita del expresidente de Chualesa, sobre todo aquí en la comunidad cubana?
Bueno, yo creo que el mensaje, uno de los mensajes más importantes que ha dado el presidente Wałęsa en esta conferencia, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de que sí se puede, de que el pueblo cubano puede, de que el pueblo cubano, con la ayuda de un exilio y con solidarios demócratas, sí se puede. Hay momentos en los caminos de los pueblos que son decisivos. Pueden haber reveses, pero también hay oportunidades y tenemos que estar todos listos porque Cuba va a ser libre y el pueblo cubano puede.
A propósito de eso, él comentó que dio algunas estrategias hace tiempo y que de repente no funcionaron. ¿Cree usted que ahora, como han cambiado las condiciones en la isla, van a funcionar esas estrategias y esos consejos de él?
Bueno, yo creo que el pueblo cubano, a través de la historia, jamás ha dejado de hacer todo lo indecible en cualquier estrategia y cualquier posibilidad en su lucha por la libertad. Y los nuevos tiempos presentan nuevos caminos. Y el pueblo cubano está comprometido a emprenderlo. Y nosotros aquí en el exilio estamos comprometidos a no abandonarlos.
Las tripulaciones de los escampavías Charles David Jr. y William Trump repatriaron a 163 cubanos a Cuba el domingo, luego de varias interceptaciones en la costa del estado de la Florida. El suboficial de tercera clase Ryan Estrada, del Distrito 7, declaró que la Guardia Costera y sus asociados están comprometidos a detener las acciones ilegales, prevenir viajes peligrosos en el mar y hacer cumplir las leyes y regulaciones de inmigración de los Estados Unidos. Estrada destacó que los rescatados o detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 5.154 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. El presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump realizaron en los últimos días discursos en estados clave para las elecciones de noviembre de este año. Desde la ciudad de Washington, tenemos a Jacopo Lucy con los detalles.
El presidente Joe Biden viajó a Pensilvania por tercera vez en una semana y a Wisconsin este lunes, dos estados cruciales para promover a candidatos demócratas en este sprint electoral de 9 semanas. Y volvió a criticar a los republicanos de Donald Trump, que definió otra vez como extremistas.
No todos los republicanos abrazan esa ideología extrema. Lo sé, porque he podido trabajar con los principales republicanos durante toda mi carrera, pero los republicanos extremistas de MAGA en el Congreso han optado por retroceder, llenos de ira, violencia, odio y división.
Biden, como en Filadelfia el pasado jueves, llamó a estas elecciones una batalla para el alma de la nación. El exmandatario Donald Trump también está haciendo campaña para noviembre y en Pensilvania el sábado criticó duramente a Biden.
Joe Biden vino a Filadelfia, Pensilvania, para dar el discurso más vicioso, odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense, vilipendiando a 75 millones de ciudadanos. Él es un enemigo del Estado.
Las contiendas de Pensilvania y Wisconsin podrían decidir qué partido controla el Senado el próximo año.
Liz Truss fue elegida nueva primera ministra de Gran Bretaña en reemplazo de Boris Johnson, informa la agencia de noticias AFP.
La hasta ahora jefa de la diplomacia británica fue elegida por los afiliados del Partido Conservador para reemplazar al controvertido Boris Johnson como líder de la formación y tomar las riendas del país. Truss cosechó más de 81 mil votos, con una diferencia de casi 21 mil sobre el exministro de Finanzas Rishi Sunak. Será la tercera primera ministra del país, después de las también conservadoras Margaret Thatcher y Theresa May.
Presentaré un plan audaz para reducir los impuestos y hacer crecer nuestra economía. Cumpliré con la crisis energética, ocupándome de las facturas energéticas de los ciudadanos, pero también de los problemas a largo plazo que tenemos en el suministro de energía.
La carrera por el liderazgo arrancó en julio, cuando el controvertido Johnson se vio empujado a renunciar por su propio partido. Tras 8 semanas de campaña, el voto de los afiliados por correo y por internet se cerró el viernes. El resultado, sin embargo, no es necesariamente representativo de los deseos de los 67 millones de británicos. El país sufre los efectos de una inflación de 10%, su mayor nivel en 40 años, alimentada por una escalada de precios de la energía debido a la invasión rusa de Ucrania y el uso del gas como arma política. Se prevé que la factura energética de los hogares subirá 80% a partir de octubre, poco antes del inicio del invierno boreal. La inflación dio lugar a numerosas huelgas durante el verano y promete un otoño marcado por protestas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y el próximo mes de noviembre va a comenzar la zafra azucarera en Cuba, después de tener la peor cosecha en más de un siglo y de haber desmantelado centrales y batelles por toda la isla. La opositora Miriam Leiva aborda el tema desde La Habana.
Se suponía que ellos están haciendo un programa para salvar a la industria azucarera, y al paso que va, pues no hay nada que salvar, ¿no? Porque estamos viendo que esa, por ejemplo, esa reunión de Díaz-Canel para analizar la marcha, los preparativos, se ve que inclusive si salen ahí todavía, que hay que pagarle a los productores de caña que le deben cifras millonarias. Entonces, ¿cómo usted piensa tener caña si ni siquiera le paga al que tiene que vendérsela, o sea, al que tiene que trabajarla, al que tiene que hacer todos sus esfuerzos? Y entonces usted puede hablar de las 60 y pico de medidas que crean, pero si lo más elemental, que es el pago del trabajo y del fruto de ellos, pues eso no se hace. Inclusive le han dicho que tienen que resolverlo los centrales por sí mismos como empresa que son ahora, porque ya no hay presupuesto del Estado para eso, no van a ser subsidiados más. Saltando por encima de que, bueno, desmontaron los centrales, botaron las maquinarias por donde quiera, acabaron con los batelles y con la fuerza de trabajo ahí, y entonces ahora están tratando de ver, aunque sea preservar el consumo de la cuota, o sea, la pequeña cantidad de azúcar que nos venden por el sistema de racionamiento. Y ni pensar en lo que antes le exportaban a China, que no era una cantidad tan grande, 500,000 de toneladas, pero bueno, era una exportación. Por ahí también tienen que sacar los rones, alcoholes, o sea, los alcoholes para hacer rones y otros derivados de la caña de azúcar, que también se pone en peligro otras industrias del país, ¿no? Inclusive industrias que tienen un prestigio internacional como es el ron cubano. Entonces, es una cuestión que están hablando de preparativos ya para noviembre, para tratar de tener a mediados de noviembre algunos centrales, o sea, fueron disminuyendo de 154 centrales que había en Cuba, lo dejaron en 56, ya en los últimos años estaban moliendo 36 y esta zafra llevamos por 23.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora Miriam Leiva y está abordando el tema de la zafra azucarera en la isla. Bueno, las autoridades declararon, Alfredo y los oyentes, que la zafra va a ser una zafra pequeña. Y yo digo que también va a ser una frase llena de adjetivos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que va a ser objetiva, flexible y con buenas prácticas. Eso solo lo entienden ellos. La producción anteriormente era de 1,2 millones de toneladas de azúcar anuales. Este año ha sido la peor cosecha de caña en más de un siglo de historia. Y cuando tú vienes a ver, esto se resume en qué. En la pérdida y el encarecimiento del producto, donde fundamentalmente en los hogares cubanos y en los negocios de los cuentapropistas que necesitan de este producto para vender. Entonces, cuando presentaron cómo iba a ser la zafra de esta próxima contienda, yo dije llena de adjetivos, porque les dije, los adjetivos no faltaron. Primero, que tiene que ser una zafra objetiva, que tiene que ser una zafra flexible y que tiene que tener buenas prácticas. Vamos a ver si realmente arroja los resultados de los cuales ellos están hablando.
¿Me puedes repetir los adjetivos, por favor?
La zafra de esta próxima contienda tiene que ser objetiva, tiene que ser flexible y tiene que tener buenas prácticas. ¿Entendiste algo?
Y el autor explicó su...
¿Qué quiso decir el autor cuando dijo, como cuando nos ponía en las preguntas de literatura? Mira, a la final de las conclusiones, la final de las conclusiones es esa. Se desmantelaron los centales, se desmantelaron los bateyes. La vida de un pueblecito que vivía solo de la zafra azucarera se fue totalmente a la deriva. La población tuvo que reinventarse, la población tuvo que buscar nuevos métodos para subsistir. Estaba comentando contigo, porque yo soy de un central azucarero, y estaba comentando contigo que también había una fábrica de ron, pero no sé si todavía está produciendo, voy a tener que averiguar. Y tiene que ver con todo lo que ha dicho Miriam Leiva. Es una zafra que, bueno, ellos están esperando, están poniendo su mayor expectativa en que sea mejor que la finalizó, pero eso hay que verlo en la concreta, con todas las cosas que vayan a pasar durante la zafra. Los expertos en economía y los expertos en este tipo de producto en la zafra son los que van a estar pendientes a si realmente se va a cumplir el objetivo que ellos quieren de esta nueva zafra, de esta nueva contienda de la zafra azucarera. Hay que esperar y ver, porque todo es muy bonito en papeles, es claro. Muy bonito reunirse toda la gente de Ascuba, la gente con el gobernante Miguel Díaz-Canel y con toda la gente que se sienta alrededor de una mesa y debatir y decir si esta zafra va a ser más objetiva, esta zafra sí va a cumplir más todo lo que teníamos previsto, no va a ser como la anterior, no va a ser un desastre, va a ser mejor. Eso hay que verlo en la concreta, hay que ver cómo avanza. Y después vienen las roturas, las famosas roturas en los centrales, y entonces se paraliza la zafra, y cuando vienes a ver, lo mismo con lo mismo.
Y cuando lo tengan todo preparado, que ya esté todo listo, entonces, no llueve.
¿Una
o,
pieza?
O hay inundaciones.
Sí, o falta una pieza.
O falta una pieza, por cierto, una pieza que no podemos importar. Mentira, también. ¿No? Pero bueno, es como dijo una persona aquí hace, creo que fue la semana pasada, cómo van a hablar de fábricas en Cuba que tienen tecnología de la extinta Unión Soviética, pero que pueden existir las piezas en Rusia y que el bloqueo no las deja entrar. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con una fábrica rusa?
No sé, absolutamente para nada. No sé nada,
pero... Las famosas fábricas de KTP1, KTP2, pero si los macheteros no tienen ni ropa ni tienen una mocha para cortar caña...
Esas las condiciones también.
El proceso de la industria azucarera es un proceso muy largo y costoso. Son toda una serie de factores que tienen que estar presentes y que se envuelven para que al final en tu casa tú eches una cucharita en el café y hagas así, revuelva.
Claro, es una cadena.
Es un proceso largo.
Una cadena para que ese producto llegue a la canasta básica familiar, que ahora mismo están diciendo que Cuba consume entre 600.000 y 700.000 toneladas de azúcar anualmente. Y la producción de este año sería de unas 500.000 toneladas. Así que para que el que sabe matemática que me explique cómo van entonces a cumplir con lo que le corresponde.
Ahorita terminamos haciendo
a la canasta familiar
una zafra
normada.
De la época de la colonia.
Bueno.
Donde era con bueyes y todo era.
Pero a lo mejor en aquel entonces era objetiva, flexible y con buenas prácticas.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Seis y 48 minutos de la mañana, tiempo del deporte con Emilio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana. Bueno, señores, este martes 6 de septiembre va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. El primer partido será 6:35 de la tarde, hora de Cuba, en Pittsburgh, recibiendo el equipo de los Mets de Nueva York. Y el último comenzará a las 10:10 de la noche, hora de Cuba, en Los Ángeles, los Dodgers contra los Gigantes de San Francisco, los eternos rivales por allá por el oeste de la Liga Nacional. Hoy no veremos a ningún cubano en acción en las Grandes Ligas de béisbol. Sí, varios latinos, incluyendo a Framber Valdez por el equipo Astros de Houston, ante Texas a partir de las 8 de la noche, hora de Cuba, en tanto el venezolano Eduardo Rodríguez lo hará por Detroit ante los Angelinos de Los Ángeles a las 9:40 de la noche, hora de Cuba. El próximo cubano en lanzar en la MLB será el joven habanero Johan Oviedo, quien estará lanzando este miércoles 7 de septiembre por el equipo de los Piratas en Pittsburgh ante los Mets de Nueva York. Y estamos hablando de un prospecto, una figura muy joven, que mide casi 2 metros de estatura, 1.96 exactamente, y pesa más de 230 libras de peso corporal, Oviedo. Un hombre que debutó en San Luis en el año 2020 con los Cardenales, donde perdió 3 partidos y no ganó. El pasado año, bueno, su récord fue perdedor, tampoco ganó, perdió 5. Y ahora en el 2022 con San Luis ganó 2 y perdió 1, pero recientemente fue transferido al equipo de los Piratas. Lo que quiere decir que Johan Oviedo en 3 años en las Grandes Ligas tiene récord perdedor de solamente 2 éxitos con 9 derrotas y 4.53 de efectividad. Tras los últimos resultados en la MLB, en la división del este de la Liga Americana, el equipo de los Yankees ha perdido muchos partidos últimamente. Sin embargo, se mantiene en primer lugar, seguido por Tampa, Toronto, Baltimore y los Medias Rojas de Boston, ahí en el último lugar en esta división del este. Cleveland, los Guardianes, tremenda cerrada lucha ahí por el primer lugar en la división central entre Cleveland, Minnesota y los Medias Blancas de Chicago. Y por el oeste, viento en popa y a toda vela. Cómodos en primer lugar, me refiero a los Astros, que acumulan una cifra muy buena de victorias, están a punto de llegar a 90 éxitos en esta temporada. Y detrás de los Astros aparecen Seattle, muy bien este año, Texas, los Angelinos de Los Ángeles y en el frío sótano el Oakland. En cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Mets se mantiene en primer lugar, pero hay muy cerrado la diferencia contra el Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Recordar de que se impuso el pasado año en el Clásico de octubre con ese gran trabajo que realizó Jorge Soler, el cubano, que a la postre fue elegido el jugador más valioso en la última Serie Mundial. Detrás de los Mets, como decía, están Atlanta, Filadelfia, los Marlins de Miami y Washington. Por la división central, San Luis está cómodo y le siguen Milwaukee, los Cachorros, Cincinnati y el Pittsburgh. Y por último, en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles, con el mejor récord este año en toda la MLB. Debe llegar a 100 victorias sin ningún problema el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Detrás a San Diego, San Francisco, Arizona y Colorado. En cuanto al boxeo se refiere, este 23 de septiembre, aquí en Miami, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional, en la cual veremos en acción a un total de 7 pugilos cubanos, lista que encabeza el marinense guanabacoense Jorge Jesús Romero, un muchacho que se mantiene invicto en 22 combates profesionales en la división Super Gallo. Romero se enfrentará contra Ernesto Sebastián Franzolini en combate pactado a 10 rounds. Víctor Abreu, el Cienfuero, tiene una victoria sin derrota. Combatirá este 23 de septiembre aquí en Miami contra Jesús Martínez. Un récord grande, 30 victorias, 16 derrotas. Fran Saldívar, ese gran prospecto santiaguero, tiene 3-0. Bueno, estará debutando aquí en Estados Unidos este 23 de septiembre. Y también combatirán Jordan Barrera en su debut, al igual que Fernando Cusa. Y bueno, en el caso de Néstor Santana, también estará debutando en la división de los pesos completos. Rivalizará contra Blaine Perrigo, un peleador que tiene 2 victorias, igual cifra de derrotas. Y finalmente, Ulises Díaz, un cubano-americano, el primo de Pitbull, el cantante, tiene 13-1, también estará ocupando una pelea en este cartel del 23 de septiembre aquí en Miami, en combate que está pactado a 6 rounds en la división crucero hasta 200 libras. Así que los cubanos haciendo mucho trabajo acá en Estados Unidos, y aparte de este cartel del día 23 de septiembre, al siguiente día, el sábado 24, vamos a tener otro cartel boxístico, también con la presencia de una cifra muy buena de pugiles cubanos, pero esto más adelante, poco a poco vamos a ir hablando de este cartel del 24 de septiembre aquí en el sur de la Florida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy. Tengan todos buenos días.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Sintonía de tempranito y de mañana aquí en Radio Martí.
¿No escuchaste mi suspiro?
Decías así que no.
Ay, ni así, ni así. ¿Qué pasó? Moviendo... El cubano de Finlandia. Este niño se está convirtiendo en el Pepito de tempranito y de mañana. Y estás castigado, cubano de Finlandia. No le veo la gracia al chiste. Pero de todos modos parece que te pasaste el fin de semana viendo este tipo de películas. Así que digo el chiste. Vaya, sí, sí. ¿Te salvaste?
Dilo.
Dice, si un vampiro muerde a un zombie, ¿el vampiro se vuelve zombie o el zombie se vuelve vampiro?
¿Ya se acabó?
Y ya.
No, eso se le fue la luz cuando estaba escribiendo.
No, cubano de Finlandia. Por eso son las cosas y por eso es lo que pasa aquí. Y te digo a veces que no voy a decir esos chistecitos. Ese está a mitad. No entendimos nada. Está muy mal elaborado. A ti hay que preguntarte qué quiso decir el autor cuando dijo. Así que mira, sigue, como te digo, sembrando tus plantas, atendiendo tus manzanos, en fin, disfrutando del paisaje. Dedícate a algo mejor. Porque humorista, siendo humorista, no te vas a ganar nada aquí. Hay que decírtelo así.
Dice, no, eso es que se le fue la luz.
Porque después
se le atragantó una claria de esa.
No, es que después claria, es peor. Si aquí lo aupamos y le decimos que son buenos los chistes, quizás le dé por escribir un libro. Entonces, no, mira, ya te lo vamos a decir tajantemente. No tienen gracia. Algunos sí, algunos no.
Son las 7:02 de la mañana. Y con este chiste inconcluso del cubano de Finlandia, nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocas.
Efectivamente, 7 de la mañana en tempranito y de mañana con más informaciones. El expresidente de Polonia, Lech Wałęsa, alentó este lunes en Miami a los luchadores por la libertad de Cuba a buscar nuevas tácticas, pues no se pueden usar métodos que han fracasado. El ganador del Premio Nobel de la Paz destacó que la clave está en organizarse, algo que destacó, el comunismo no quiere ni permite. Se mostró también confiado en poder participar pronto en una gran marcha por la victoria frente al comunismo en La Habana, pero advirtió a los exiliados que el tiempo corre y que deben darse prisa. Desde el Museo de la Brigada 2506 en la ciudad de Miami, Bauenza fue presentado como el hombre que enseñó a derrotar al comunismo. La sala donde fue recibido estaba adornada con carteles con la palabra Solidaridad, el nombre del sindicato independiente que fundó en Polonia comunista y condujo a la caída del régimen a fines de la década de 1980. El activista y músico tunero Yerly Luis Velázquez Morales fue arrestado de nuevo a solo 2 semanas de haber sido excarcelado. Yolanda Huerga informa.
El régimen puso tras las rejas a Yerly Luis Velázquez Morales y le abrió un nuevo proceso de investigación penal bajo un cargo de desacato.
Él está en instrucción provincial de nuevo, desacato otra vez.
Confirmó su madre, Nieves Patricia Morales.
El problema es que él es una piedra en un zapato. Dicen que estaba tirando carteles, proclama por allá, por un barrio de aquí de Tuna, y sin salir de la casa.
Velázquez Morales estaba en libertad bajo fianza mientras esperaba el resultado de su apelación, pero tras un registro el viernes a su vivienda de Las Tunas fue internado.
No encontraron nada, nosotros no tenemos nada, nosotros somos pobres.
El Tribunal Municipal de Las Tunas condenó a mediados de agosto a 6 meses de trabajo correccional con internamiento por el delito de desacato al joven músico debido a una transmisión en directo y otras publicaciones en las que critica al gobernante Miguel Díaz-Canel y a otros dirigentes del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La justicia de los Estados Unidos aceptó este lunes que un perito independiente supervise los documentos oficiales recuperados en la mansión del expresidente Donald Trump en el estado de la Florida. La magistrado Eileen Cannon del Distrito Sur de la Florida ordenó que esa persona se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes. La decisión de la juez estipula que el Departamento de Justicia no puede seguir revisando el material incautado o utilizarlo en el marco de la investigación hasta que ese perito no finalice su análisis o hasta nueva orden judicial. No obstante, destaca que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional puede continuar con su evaluación del posible riesgo para la seguridad nacional que constituye la eliminación de la custodia gubernamental de documentos clasificados. El presidente de Chile, Gabriel Boric, comenzó la búsqueda de un nuevo proceso para reformar la constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. La agencia francesa de prensa habló sobre el rechazo a la propuesta de una nueva constitución con Carola, una trabajadora pública, Yalitza Reyes, una inmigrante venezolana, y Andrés Soto, un pensionado chileno.
Excepcionante, yo iba por el apruebo, una nueva constitución que era muy progresista en temas de medio ambiente, de mujeres, entonces sí, pero bueno, es la votación con mayor cantidad de votantes en la historia reciente, entonces es lo que salió y bueno, hay que continuar de aquí.
Obviamente soy extranjera y no tengo derecho al voto acá en Chile, pero me pareció que Chile decidió muy bien. Soy venezolana y como sabes, vengo de un país donde estamos, no tenemos derecho a opinar.
El resultado que haya, el país va a seguir siempre igual. Salga quien salga o quien esté en el gobierno, siempre hace lo mismo. Así que no se espera que haya un cambio, una cosa así, nada de eso. Las cosas no se dan, lamentablemente.
El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU pidió el lunes a México que anule urgentemente la prisión preventiva obligatoria que se encuentra incluida en la constitución del país. A través de un comunicado, Miriam Estrada Castillo, presidente del grupo, indicó que la prisión preventiva es contraria a las garantías internacionales de protección de los derechos humanos. Añadió que el Tribunal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión contra la Tortura, adoptaron conclusiones similares. Un tribunal de Rusia condenó el lunes a un ex periodista especialista en cuestiones militares a 22 años de prisión por presunta alta traición, informa la agencia de prensa AFP.
Iván Safronov, especialista en cuestiones militares, fue condenado por alta traición y deberá purgar su pena en una colonia penitenciaria de régimen severo. Por supuesto, apelaremos el veredicto y para empezar buscaremos una reducción de la pena de prisión. Por supuesto, buscaremos la absolución, pero aquí nadie se engaña. De todas formas, vale la pena luchar y eso es lo que vamos a hacer. Safronov está acusado de haberle transmitido informaciones sobre operaciones militares rusas en Siria a un experto en política ruso-alemán, también detenido en Rusia por alta traición, y de haber aportado datos sobre el suministro de armamento ruso a África a los servicios de inteligencia checos. El acusado rechaza tajantemente esas denuncias.
Todo el mundo debería estar asustado ahora porque cualquier actividad analítica o recopilación de información puede ser percibida como traición al Estado o recopilación de información que es secreta. Podemos ver que los investigadores necesitan casos penales y la forma más fácil de hacer tal caso es acusar a un periodista.
En el pasado, Safronov había trabajado para dos diarios nacionales rusos. Obligado a renunciar en 2019, en mayo del año siguiente se convirtió en asesor del entonces director de la Agencia Espacial Rusa. Varios excolegas suyos denunciaron que su caso es una venganza por sus artículos, en los que mencionaba incidentes embarazosos en el ejército ruso.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Exida, lo que le había comentado a Lázaro hace unos minutos es cierto. Estoy leyendo un informe donde dicen que se han hallado los fósiles de un animal desconocido que habría vivido antes de los dinosaurios. Imagínate tú que este fósil podría tener 300 millones de años, por lo que habría vivido al menos 50 millones de años antes de que aparecieran los famosos dinosaurios. El hecho de que sea un animal anterior a los dinosaurios y que sea único en su especie tiene a los expertos un poquito rascándose la cabeza, porque es difícil pues identificar y catalogar a un animal así. El hallazgo se hizo en Canadá y este descubrimiento fue totalmente accidental. Hay una profesora que se encontraba paseando a su perro por la playa cuando pensó que había visto una rama o una raíz de un árbol del color rojizo que sobresalía en la arena. La señora dijo, bueno, pues probablemente sea eso, pero esta señora, por sus conocimientos, identificó que se trataba de otra cosa y otra cosa. Esa otra cosa era este fósil y descubrió que se veía perfectamente la columna vertebral del animal y el cráneo incrustado. Imagínate tú que un experto vio las primeras fotografías que se tomó de esta osamenta y afirmó que el fósil podía ser de casi el final del periodo carbonífero y del periodo pérmico carbonífero. Imagínate tú un periodo carbonífero. Esto... Bueno, no quiero hacer ningún comentario
no,
al respecto.
No, déjalo ahí. Te has metido en una historia
pero
un poco
lo cierto
complicada.
Es que, sí, no, uh-huh. Pero cierto. Lo cierto es que lo coloca 300 millones de años antes del Jurásico, cuando se estima que los dinosaurios pues estaban vagando por la Tierra. Se extinguieron los dinosaurios hace unos 65 millones de años, se cree que a causa de que un asteroide enorme se estrelló contra la Tierra y bueno, identificar los restos de este fósil, me imagino yo que sea una tarea muy difícil. Una especialista, una geóloga que dirige una compañía, una empresa que ofrece recorridos por sitios fósiles en este lugar de Canadá donde se descubrió esta osamenta, también pues participó en la determinación de qué hacer con este hallazgo. Y bueno, no saben si es un reptil, hay que esperar al menos un año para que se vea el resultado del estudio científico que diga qué cosa es esto. Obviamente se va a ser trasladado a un laboratorio de paleontología.
Entonces el año próximo tú nos cuentas.
De los hermanos Viñoli en Canadá.
Tú nos cuentas de qué iba este animalito.
Pero cosa curiosa, que tú vayas paseando a tu perro y de buenas a primeras,
el perrito quiera comerse un huesito y sea eso.
Ves algo y tú dices, porque hay raíces, sobre todo en alguna playa, que hay cocoteros y palmas y esas cosas, y tú puedes confundir las raíces de ciertos árboles con otra cosa, ¿no?
Con fósiles.
Y
es,
exacto. Qué curioso.
Así mismo. Esa señora hay que darle un premio por descubrir eso. Un saludo para Yaciel, para el lejano Yaciel, que dice, intenta enfocarte en lo que puedes hacer y no en lo que no puedes hacer. Y tiene una adivinanza para ti. Hay una vaca, una gallina y un caballo. Repito, hay una vaca.
Una vaca.
Una gallina y un caballo. Y todos tienen 14 meses. ¿Quién tiene más meses? Hay una vaca, una gallina y un caballo. Todos tienen 14 meses. ¿Quién tiene más meses de vida?
Ninguno. Todos los tienen los mismos 14 meses.
La gallina, porque tiene 14 meses y pico.
Ah, porque tiene el pico.
Wow. Te están ganando los oyentes hoy. Óyeme, mira, vamos a pasar de los fósiles a esta cosa.
Que lejano Yaciel, te tengo un chiste para ti.
Por favor.
Había un pollito tan inteligente, que en lugar de decir pi, decía 3,1415.
1622.
Ay, Dios mío.
En fin, ninguno de los dos ganó hoy. Óyeme, los chistes que están mandando hoy están fatales, perdónenme, pero están fatales. Yo soy así, se los voy a decir en su cara, están fatales. Todo, y lo que están diciendo aquí también hoy está fatal. Bueno, en fin.
Bueno, para los amigos de...
Para los amigos de... ¿Amantes de qué?
Ay, ¿Qué viene ahora?
¿Amantes de qué?
¿Qué viene ahora?
Los amigos amantes del deporte.
¿Qué viene ahora?
Los amigos amantes del deporte, ¿viene quién? Edemio. Navas. Busca el papelito.
Espérate, que tú tienes que ver de bolseo, porque esto, Edemio.
Ay, ¿cómo habla?
Edemio en vidas pasadas. Edemio se hizo una regresión.
Mi amor, él presenta tenía, lo que hija, viene ahora.
Edemio tenía dolor de cabeza. Y fue a un hipnotizador y descubrió que en vidas pasadas era boxeador. No sé de qué peso, pero era boxeador. En Deportes con los Grandes de hoy, martes, el invitado de Edemio Navas es Aldo Mir, promotor de varios jóvenes cubanos boxeadores como Kevin Heiler Brown, Giovanni Brusón, Joelvis Gómez y Lenier Peró.
Aldo Mir, manager de Lenier Peró y Giovanni Brusón. Enfrentar a estos fue un poco difícil para ti porque tú estabas 50-50, ¿no?
Es difícil porque tener en cuenta de que Brusón, además de ser un peleador joven, al que no muchos le daban la oportunidad de terminar de pie la pelea, llegando a los Estados Unidos en su primer pelea, tomar el riesgo por el interés que presentó la televisión de enfrentar estos dos boxeadores prospectos cubanos que yo tenía bajo contrato. Yo como promotor de ellos realmente lo pensé muy bien y dije, bueno, pues vale la pena el riesgo. Creo que va a ser una pelea que los pone a los dos en una pelea histórica que se ha visto pocas veces, aunque ya se habían enfrentado dos cubanos antes, como Juan Carlos Gómez y Yankee Díaz.
Sí, que esa pelea fue en el 2004 y déjame decirte que la gente se quedó sorprendido con el knockout
del pinareño al muchacho del Central Duarte, a Juan Carlos Gómez. Fue un nocaut espectacular prácticamente comenzando el round, pero después de conversar al cabo del tiempo con Gómez, y básicamente fue sin preparación ese combate, se confió demasiado, ¿verdad?, con Yankee.
La diferencia esta vez es que los dos llegaban invicto al duelo y que los dos querían ganar la pelea, sí. Le pusieron muchas garras, y tal vez en el caso de Brusón las personas lo subestimaban un poco, pensaban que había perdido en Cuba varias veces como otros boxeadores de menor rango, y dar semejante pelea, el resultado fue bien positivo, además de que Peró ganó su pelea y Brusón peleó muy bien. Después de eso consiguieron un contrato con Lennox Lewis y el otro con Evander Holyfield, lo cual ya crea una expectativa grandísima sobre los aficionados del boxeo. Cuando hablan de estos dos nombres, todo el mundo sabe que están boxeadores de altura, que son muy entretenidos, y vamos llevando la carrera de Brusón de una manera más despacio. Pues
no, Brusón está asesorado por Lennox Lewis, ¿no?
Así es, y entrenando con Joe Goosen junto a Frank Sánchez en Los Ángeles, están al lado de Ryan García, y el muchacho se ha visto impresionantemente bien.
¿Qué te ha contado Lennox Lewis? Bueno, Lennox Lewis, para aquellos amigos oyentes que están en Cuba, en cualquier parte del mundo, intervino en el año 1987 en los Juegos Panamericanos efectuados en Indianápolis. Y Lennox Lewis llegó a la final, perdió con el guanabacoense Jorge Luis González, el mismo que había eliminado en semifinales a Riddick Bowe. Fue una gran pelea contra Riddick Bowe, ganó el cubano 3-2. En el año 88, en Seúl, Corea del Sur, en los Juegos Olímpicos, llegaron a la final en más de 91 kilogramos, tanto Lennox Lewis como Riddick Bowe. La victoria fue para el jamaicano, canadiense, británico Lennox Lewis, pero nunca se enfrentaron a nivel profesional. Esta fue una pelea que mucha gente pedía, ¿no? Incluso la televisión, pero nunca, nunca se pudo dar. Ahora, ¿qué te ha dicho Lennox Lewis con respecto a Brusón el Holguín?
Bueno, según yo he podido observar, él tiene un gran interés en apoyar a Brusón, incluso cuando perdió la pelea, pues él es un hombre que perdió dos veces. Las dos veces vengó su revancha inmediatamente y ganó las dos peleas, es decir, él tiene experiencia en lo que es superarse. Y solamente con decir que fue el hombre que prácticamente retiró a Mike Tyson, que es un peso pesado.
Eso fue en mayo del 2002, efectivamente, knockout a favor del británico, jamaiquino, canadiense.
Entonces Lennox lo ha visto el progreso, primeramente cuando peleó con Lenier Peró, Brusón tenía solamente 24 años, y era un muchacho que pesaba 217 libras.
Sí, no era un super pesado de esos grandes.
Sólido. En estos momentos está pesando 242 libras. Está fuerte, ha hecho sparring con los mejores boxeadores y más pegadores del mundo en estos momentos, como Joey Joyce. Y hemos visto un boxeador que ha crecido, un boxeador que ha madurado mucho. Él posee un estilo muy 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 agresivo y muy bonito. A los fanáticos le encanta, y Lennox Lewis está ayudando mucho en su defensa. Está ayudando a enseñarlo a pelear en la corta distancia, que fue lo que lo llevó a la derrota, pues caer en manos de Peró, pues Peró en el combate estuvo más activo en la corta distancia, tenía más experiencia, más garras, más maña, y eso es lo que está haciendo Brusón. Según estamos viendo a Brusón, está listo para mayores empeños, lo vamos a poner a pelear en cuanto tengamos la fecha de televisión, sí. Va a pelear en televisión de los Estados Unidos su próxima pelea, y queremos que pelee en contra de un rival decente, estamos hablando tal vez de un rival invicto también, y demostrar que está listo para empeños mayores, y eso ha sido todo gracias al gran trabajo que ha hecho Joe Goosen y Lennox Lewis, y creo que Armando Martínez, que también es muy amigo suyo, es co-manager con Lennox Lewis de Giovanni Brusón, han hecho un excelente trabajo apoyándolo, y vamos a ver un Brusón que también va a ser mirado entre los mejores del peso, y creo que pudiera ser campeón mundial también.
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Han pasado dos años desde que funcionarios del gobierno ruso intentaron asesinar al líder de la oposición democrática, Alexei Navalny, con un agente neurotóxico llamado Novichok en suelo ruso. Cuando el señor Navalny sobrevivió al descarado ataque y valientemente regresó a Rusia después de recuperarse en el extranjero, el Kremlin lo encarceló arbitrariamente por motivos políticos.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, condenó el uso de armas químicas por parte de Rusia para envenenar a un oponente político y pidió al Kremlin que declare y desmantele por completo su programa de armas químicas. Estados Unidos se une a la familia, colegas y simpatizantes de Navalny en todo el mundo para pedir su liberación inmediata. Otros activistas rusos han sufrido situaciones similares. En abril, las autoridades rusas arrestaron a Vladimir Kara-Murza, un defensor de la democracia y crítico del presidente ruso Vladimir Putin, en la calle, cerca de su apartamento en Moscú. Mientras estaba detenido por una infracción administrativa inventada, lo acusaron de difundir información deliberadamente falsa sobre las Fuerzas Armadas de Rusia. Kara-Murza se encuentra en prisión preventiva y podría enfrentar hasta 15 años de prisión si es declarado culpable. Esta no es la primera vez que el Kremlin persigue a Kara-Murza. Fue envenenado dos veces, en 2015 y 2017, y quedó en coma. Estos atentados contra su vida fueron ampliamente vistos como una represalia del gobierno ruso por su trabajo en la ley Magnitsky, que impuso sanciones específicas a los violadores de derechos humanos rusos. Desde que lanzó su nueva invasión a Ucrania, el Kremlin ha intensificado su represión contra la disidencia y los medios independientes en Rusia, incluso a través de amplias leyes de censura que conllevan duras penas de prisión. El Kremlin busca evitar que el pueblo de Rusia conozca las atrocidades que sus fuerzas están infligiendo a los civiles ucranianos y también que se entere del alto número de bajas militares rusas innecesarias en esta guerra injusta. El portavoz Price reafirmó la solidaridad de Estados Unidos con Alexei Navalny, Vladimir Kara-Murza y otros presos políticos en Rusia, así como los miles de otros valientes ciudadanos rusos que, a pesar del riesgo personal, confrontan las mentiras del Kremlin con la verdad.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 7 y 25 minutos de la mañana, como es costumbre a esta hora más o menos, cuando se está acercando las y media, recibimos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para que nos dé un avance del tiempo.
¿Cómo no, Alfredo? Y para mí es un placer decirte que la tormenta tropical Earl gana en fuerza y se acerca a la categoría de huracán. Tú sabes que él estuvo amenazando Puerto Rico en el fin de semana mientras nosotros disfrutamos el descanso merecido, ¿no? Pero no, por fortuna no, nuestros amigos puertorriqueños no tuvieron dificultades. En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 22.9 grados latitud norte y los 65.2 grados longitud oeste. Y esto está a unos 500 kilómetros al norte de San Tomás. Así que lo que es San Tomás, lo que es la zona de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, todas se salvaron de este huracán. Con viento de 110 kilómetros por hora, Earl se está moviendo al norte a 11 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 991 milibares. En los próximos dos días, Earl debe inclinar su rumbo al norte-nordeste, acercándose a la fuerza de huracán, pero alejándose de las costas de Puerto Rico. Así que nuestros hermanos en la Isla del Encanto, por fortuna, no tuvieron dificultades con este organismo. Para Cuba, que disfrutó también de un magnífico fin de semana, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde. Las lógicas y naturales tormentas eléctricas en hora de la tarde, cuando las máximas lleguen alrededor de los 35. Los vientos serán variables débiles y habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto mar tranquila en el litoral suroccidental. Así que ahí al sur de Pinar del Río, la Isla de la Juventud, serán las mejores condiciones para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exil de Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo.
Mira, como la mayoría de las personas, el equipo de aquí que trabaja en Tempranito de Mañana somos hombres y hay una sola mujer que está aquí. Le tenemos una frase a ella y al resto de las mujeres que son pues fieles oyentes a este programa Tempranito y de Mañana. Y la frase dice así.
Vamos a ver.
Si buscas un hombre que te sepa escuchar, que haga lo que digas y además te lleve a donde tú quieras, súbete un taxi.
Oye, muy bueno, muy bueno. ¿Te parece bien? Muy bueno.
Yo creo que...
Yo no voy a decir nada.
¿Por qué?
Porque no voy a decir nada. Porque hay cosas que no se pueden decir al aire.
Súbete un taxi. Está bueno, sí, está bueno. Sí, está
que,
bueno.
Que lo
fíjate, si él está a la antigua, en vez de decir súbete a un Uber.
¿Qué es eso?
¡Oye! ¿Qué te digo, Lázaro? ¿Qué te digo?
Pero ya no hay taxi amarillo.
¿Qué te digo, Lázaro?
Oye, los taxis tienden a desaparecer, hermano.
No me digas.
Sí, ya apenas hasta hay taxis en la calle.
Súbete un Uber, tienes que actualizar ese cuentecito, ese chiste, no sé qué cosa.
Sí, sí, cámbialo. Sí, o cámbialo. Sí,
tienes que actualizarlo. Actualiza tu modelo económico, Jaco. Actualiza tu modelo económico.
Jaco, está de palo, Jaco.
Lázaro, no le guataque.
Gracias, Lazarito.
Te ganó. Exilda te ganó. Hasta aquí, Pablito, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Hoy, martes 6 de septiembre de 2022.
Te tenía un chismecito aquí de una demanda que es trending por estos días. Imagínate que tú eres un bebé, que tu foto está en la portada de un álbum de una banda de rock súper, súper famosa, pero tú solo tienes 4 añitos, estás como Dios te mandó al mundo en esta portada. Y cuando tú creces, tú decides demandar a este grupo de rock porque dices que te utilizaron y que tú no diste tu permiso cuando tenías 4 meses de edad para aparecer en la
portada. ¿4 meses o 4 años?
4 meses de edad para aparecer en la portada de este disco. ¿Qué te cuento? Tiene que ver con el disco, el álbum de Nirvana que se llama Nevermind del año 1991, y este muchacho que en aquel entonces tenía 4 meses y aparece en la portada desnudo, pues estuvo demandando al grupo. Demanda que se desestimó. ¿Por qué? Porque el juez dice que hizo dinero muchas veces con esta foto. El muchacho se tatuó el título del álbum Nevermind en el pecho, autografió copias de la portada del álbum y las vendió en eBay y usó ese enlace incluso para coquetear con mujeres. Es decir, que demandita, nada. Elden fue fotografiado en el año 1991 a la edad de 4 meses y es este disco de Nirvana, Nevermind, que el chico tiene la mirada clavada en un billete de $1 que está colgado de un gancho. Demanda suspendida. No ganó ni un medio. Estaba demandando creo que en $150,000 a la banda.
$150,000 nada más.
Sí.
Un poco de dinero.
Ah, a cada una de las 15 personas a las que denunció. Denunció 15 personas y a cada una le estaba pidiendo $150,000. Y el juez dijo, no, señorito, usted no tiene caso en esta demanda.
No, sí, estoy con el juez. Claro que sí, ya le había hecho billete.
Hizo dinero con esta foto. No vayas a demandar a nadie, dale.
Presenta
a Bruno y no lo vayas a demandar. Dale, que Bruno no te va a pagar $150,000.
Bruno, ¿tú tienes algún tatuaje por ahí?
Yo tengo 50 centavos.
Sí, págale eso. Él va ahí a la maquinita y se compra cualquier cosa.
No, me equivoqué. Yo lo necesito para una Coca-Cola.
Para un taxi.
Niño, para un Uber.
No, Bruno monta taxi. Bruno no monta Uber.
No, yo vengo en bicicleta. Bueno, pero ¿qué les parece si pasamos a las noticias?
Claro.
Muy bien. Lech Wałęsa, ex presidente de Polonia y fundador del movimiento Solidaridad, participó con diversas organizaciones del exilio de Cuba este lunes en Miami en una serie de actividades de apoyo a los trabajadores y a la sociedad civil de la isla que lucha por la libertad en campañas como la del paro nacional de no cooperación con la dictadura. Nuestra colega Carolina Morales cubrió el evento y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
¿Qué pretende la visita del expresidente Lech Wałęsa aquí a Miami, sobre todo en el centro y en el corazón del exilio cubano?
Yo creo que es un respaldo para los que luchan por la libertad de Cuba, donde quiera que se encuentren, y es también un primer paso en poder crear una coalición internacional en apoyo a los trabajadores cubanos.
Él comentó en sus declaraciones que él antes había dado consejos y que él piensa que de repente no fueron tomados o que las condiciones fueron diferentes. ¿Pues cree usted que con todo lo del 11 de julio, como ha cambiado las cosas en Cuba, que la gente ha salido a la calle, van a cambiar esas condiciones y se pueden aplicar esas estrategias?
Bueno, lo estamos informando a él sobre las nuevas realidades en Cuba después del 11 de julio. Él ha estado reuniéndose con nosotros, viendo la información, y creo que está adaptando su visión a esa realidad de que hay en Cuba, que ha cambiado.
El activista y músico tunero Yerly Luis Velázquez Morales fue arrestado nuevamente a tan solo 2 semanas de haber sido excarcelado. Yolanda Huerga informa.
El régimen puso tras las rejas a Yerly Luis Velázquez Morales y le abrió un nuevo proceso de investigación penal bajo un cargo de desacato.
Él está en instrucción provincial de nuevo, desacato otra vez.
Confirmó su madre, Nieves Patricia Morales.
El problema es que él es una piedra en un zapato. Dicen que estaba tirando carteles, proclama por allá, por un barrio de aquí de Tuna, y sin salir de la casa.
Velázquez Morales estaba en libertad bajo fianza mientras esperaba el resultado de su apelación, pero tras un registro el viernes a su vivienda de Las Tunas fue internado.
No encontraron nada. Nosotros no tenemos nada. Nosotros somos pobres.
El Tribunal Municipal de Las Tunas condenó a mediados de agosto a 6 meses de trabajo correccional con internamiento por el delito de desacato al joven músico debido a una transmisión en directo y otras publicaciones en las que critica al gobernante Miguel Díaz-Canel y a otros dirigentes del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las tripulaciones de los escampavías Charles David Jr. y William Trump repatriaron a 163 cubanos a Cuba el domingo luego de varias interceptaciones realizadas en la costa de la Florida. El suboficial de tercera clase Ryan Estrada del Distrito 7 declaró que la Guardia Costera y sus asociados están comprometidos a detener las acciones ilegales, prevenir viajes peligrosos en el mar y hacer cumplir las leyes y regulaciones de inmigración de los Estados Unidos. Estrada destacó que los rescatados o detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 5.154 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior. Las tasas de negación de asilo varían ampliamente a lo largo de los Estados Unidos, según una investigación elaborada por la Universidad de Syracuse. Desde el estado de Texas, el periodista Víctor Hugo Castillo envió el siguiente informe y conversó con el abogado de inmigración Alejandro San Miguel, quien se refirió a las dificultades que enfrentan los migrantes.
Jefferson Quintero, con 18 años de servicio en la Policía Nacional en Venezuela, finalmente cruzó el Río Grande buscando asilo político en Estados Unidos.
Si agarrabas cualquier tipo de sustancia estupefaciente, tenías que entregarla porque el gobierno en Venezuela lo que son es los narcos, pues.
Los migrantes y solicitantes de asilo vienen a los Estados Unidos procedentes de numerosos países con la esperanza de que este país les brinde refugio.
Uno tiene que presentar el motivo por el cual la persona como tal está siendo perseguida o está siendo atacada, cómo ellos entienden que a corto plazo van a sufrir un daño y cuál es la posibilidad de que ese daño se concrete si la persona regresa a su país.
Los datos sobre la frecuencia con la que los jueces de inmigración otorgan casos de asilo sugieren que la probabilidad de recibir asilo a menudo depende principalmente de a cuál corte acuden los solicitantes. Pero este abogado asegura que el proceso de asilo depende de muchas variables y que el principal indicador de éxito es contar con un abogado, un obstáculo inmediato y apremiante para los migrantes.
Y tiene que ver mucho con el reclamo de los individuos, la causa por la cual están viniendo a los Estados Unidos, y pues también eso tú lo tienes que atar a las leyes inmigratorias.
Las cortes ubicadas en ciudades como Houston, Miami, Los Ángeles, Memphis, Atlanta, Phoenix y El Paso, entre otras, tienen tasas muy altas de negación de asilo. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció el lunes ante la Fiscalía, donde se le acusa de dirigir una supuesta red de corrupción que operaría desde el Palacio de Gobierno. Detalles con la agencia de noticias AFP.
El mandatario acudió el lunes al Ministerio Público para responder en una causa por supuesta obstrucción a la justicia a raíz de la fulminante destitución de su ministro del Interior el 20 de julio. La Fiscalía sospecha que la abrupta salida del ministro Mariano González, quien estuvo apenas 2 semanas en su cargo, buscaba hacer abortar la designación de un equipo especial para ubicar a 2 miembros del entorno presidencial prófugos de la justicia. También estaba previsto que fuera interrogado sobre un supuesto tráfico de influencias en la compañía estatal Petroperú. Castillo enfrenta 6 investigaciones de la Fiscalía, algo inédito para un presidente peruano en ejercicio. La Fiscalía le acusa a él y a su esposa Lilia Paredes de dirigir una supuesta red de corrupción que operaría desde el Palacio de Gobierno. Paredes, acusada de organización criminal y lavado de activos, también debía presentarse el lunes ante otro juez, que tiene que analizar un pedido de la Fiscalía para prohibirle que salga del país durante 3 años. Pero a último momento su audiencia se suspendió, informó su abogado. Castillo, que asumió el cargo en julio de 2021, niega las acusaciones y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder. En sus 13 meses de mandato, ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la oposición que exige su renuncia. El mandatario ha sobrevivido a 2 intentos de destitución por parte del Parlamento y la Fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato en 2026, pues tiene inmunidad.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el lunes que la próxima primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss, estuvo siempre del lado ilustrado de la política europea y Kiev esperaba una mayor cooperación con ella. El mandatario de Ucrania destacó que cree que juntos podrán hacer mucho más por la defensa de sus naciones y el fracaso de todos los esfuerzos destructivos de Rusia. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el próximo mes de noviembre va a comenzar la zafra azucarera en Cuba, después de tener la peor cosecha en más de un siglo y de haber desmantelado centrales y batelles por toda la isla. La opositora Miriam Leiva aborda el tema desde La Habana.
Se suponía que ellos están haciendo un programa para salvar a la industria azucarera. Y al paso que va, pues no hay nada que salvar, ¿no? Porque estamos viendo que esa, por ejemplo, esa reunión de Díaz-Canel para analizar la marcha de los preparativos, se ve que inclusive si salen ahí todavía, que hay que pagarle a los productores de caña que le deben cifras millonarias. Entonces, ¿cómo usted piensa tener caña si ni siquiera le paga al que tiene que vendérsela, o sea, al que tiene que trabajarla, al que tiene que hacer todos sus esfuerzos? Y entonces usted puede hablar de las 60 y pico de medidas que crean, pero si lo más elemental, que es el pago del trabajo y del fruto de ello, pues eso no se hace. Inclusive le han dicho que tienen que resolverlo los centrales por sí mismos como empresa que son ahora, porque ya no hay presupuesto del Estado para eso, no van a ser subsidiados más. Saltando por encima de que, bueno, desmontaron los centrales, botaron las maquinarias por donde quiera, acabaron con los bateyes y con la fuerza de trabajo ahí, y entonces ahora están tratando de ver, aunque sea preservar el consumo de la cuota, o sea, la pequeña cantidad de azúcar que nos venden por el sistema de racionamiento. Y ni pensar en lo que antes le exportaban a China, que no era una cantidad tan grande, 500,000 de toneladas, pero bueno, era una exportación. Por ahí también tienen que sacar los rones, alcoholes, o sea, los alcoholes para hacer rones y otros derivados de la caña de azúcar, que también se pone en peligro otras industrias del país, ¿no? Inclusive industrias que tienen un prestigio internacional como es el ron cubano. Entonces, es una cuestión que están hablando de preparativos ya para noviembre, para tratar de tener a mediados de noviembre algunos centrales, o sea, fueron disminuyendo de 154 centrales que había en Cuba, lo dejaron en 56 y ahora en los últimos años estaban moliendo 36 y esta zafra llevamos por 23.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora Miriam Leiva y está abordando el tema de la zafra azucarera en la isla. Bueno, las autoridades declararon, Alfredo y los oyentes, que la zafra va a ser una zafra pequeña. Y yo digo que también va a ser una frase llena de adjetivos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que va a ser objetiva, flexible y con buenas prácticas. Eso solo lo entienden ellos. La producción anteriormente era de 1,2 millones de toneladas de azúcar anuales. Este año ha sido la peor cosecha de caña en más de un siglo de historia. Y cuando tú vienes a ver, esto se resume en qué. En la pérdida y el encarecimiento del producto, donde fundamentalmente en los hogares cubanos y en los negocios de los cuentapropistas que necesitan de este producto para vender. Entonces, cuando presentaron cómo iba a ser la zafra de esta próxima contienda, yo dije llena de adjetivos, porque les dije, los adjetivos no faltaron. Primero, que tiene que ser una zafra objetiva, que tiene que ser una zafra flexible y que tiene que tener buenas práctica. Vamos a ver si realmente arroja los resultados de los cuales ellos están hablando.
¿Me puedes repetir los adjetivos, por favor?
La zafra de esta próxima contienda tiene que ser objetiva, tiene que ser flexible y tiene que tener buenas prácticas. ¿Entendiste algo?
Y el autor explicó su...
¿Qué quiso decir el autor cuando dijo, como cuando nos ponía en las preguntas de literatura? Mira, a la final de las conclusiones, la final de las conclusiones es esa. Se desmantelaron los centrales, se desmantelaron los bateyes. La vida de un pueblecito que vivía solo de la zafra azucarera se fue totalmente a la deriva, la población tuvo que reinventarse, la población tuvo que buscar nuevos métodos para subsistir. Estaba comentando contigo, porque yo soy de un central azucarero, y estaba comentando contigo que también había una fábrica de ron, pero no sé si todavía está produciendo, voy a tener que averiguar. Y tiene que ver con todo lo que ha dicho Miriam Leiva. Es una zafra que, bueno, ellos están esperando, están poniendo su mayor expectativa en que sea mejor que la finalizó, pero eso hay que verlo en la concreta, con todas las cosas que vayan a pasar durante la zafra. Los expertos en economía y los expertos en este tipo de producto en la zafra son los que van a estar pendientes a si realmente se va a cumplir el objetivo que ellos quieren de esta nueva zafra, de esta nueva contienda de la zafra azucarera. Hay que esperar y ver, porque todo es muy bonito en papeles, es claro. Muy bonito reunirse toda la gente de Ascuba, la gente con el gobernante Miguel Díaz-Canel y con toda la gente que se sienta alrededor de una mesa y debatir y decir si esta zafra va a ser más objetiva, esta zafra sí va a cumplir más todo lo que teníamos previsto, no va a ser como la anterior, no va a ser un desastre, va a ser mejor. Eso hay que verlo en la concreta, hay que ver cómo avanza. Y después vienen las roturas, las famosas roturas en los centrales, y entonces se paraliza la zafra, y cuando vienes a ver, lo mismo con lo mismo.
Y cuando lo tengan todo preparado, que ya esté todo listo, entonces, no llueve.
¿Una pieza?
O hay inutaciones.
Sí, o falta una pieza.
O falta una pieza, por cierto, una pieza que no podemos importar. Mentira, también. ¿No? Pero bueno, es como dijo una persona aquí hace, creo que fue la semana pasada, cómo van a hablar de fábricas en Cuba que tienen tecnología de la extinta Unión Soviética, pero que pueden existir las piezas en Rusia y que el bloqueo no las deja entrar. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con una fábrica rusa?
No sé, absolutamente para nada. No sé,
además,
nada,
las famosas fábricas de KTP1, KTP2, pero si los macheteros no tienen ni ropa ni tienen una mocha para cortar caña.
Esas son las condiciones también.
El proceso
también
de la industria azucarera es un proceso muy largo y costoso. Son toda una serie de factores que tienen que estar presentes y que se envuelven para que al final en tu casa tú eches una cucharita en el café y hagas así, revuelva.
Claro, es una cadena.
Es un proceso largo.
Una cadena para que ese producto llegue a la canasta básica familiar, que ahora mismo están diciendo que Cuba consume entre 600.000 y 700.000 toneladas de azúcar anualmente. Y la producción de este año sería de unas 500.000 toneladas. Así que para que el que sabe matemática que me explique cómo van entonces a cumplir con lo que le corresponde.
Ahorita terminamos haciendo
a la canasta familiar
una zafra
normada
de la época de la colonia.
Bueno.
Donde era con bueyes y todo era.
Pero a lo mejor en aquel entonces era objetiva, flexible y con buenas prácticas.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos
por las plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, este martes 6 de septiembre va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. El primer partido será 6:35 de la tarde, hora de Cuba, en Pittsburgh, recibiendo el equipo de los Mets de Nueva York. Y el último comenzará a las 10:10 de la noche, hora de Cuba, en Los Ángeles, los Dodgers contra los Gigantes de San Francisco. los eternos rivales por allá por el oeste de la Liga Nacional. Hoy no veremos a ningún cubano en acción en las grandes ligas de béisbol. Sí, varios latinos, incluyendo a Framber Valdez por el equipo Astros de Houston ante Texas a partir de las 8 de la noche, hora de Cuba, en tanto el venezolano Eduardo Rodríguez lo hará por Detroit ante los Angelinos de Los Ángeles a las 9:40 de la noche, hora de Cuba. El próximo cubano en lanzar en la MLB será el joven habanero Johan Oviedo, quien estará lanzando este miércoles 7 de septiembre por el equipo de los Piratas en Pittsburgh ante los Mets de Nueva York. Y estamos hablando de un prospecto, una figura muy joven, que mide casi 2 metros de estatura, 1.96 exactamente, y pesa más de 230 libras de peso corporal, Oviedo. Un hombre que debutó en San Luis en el año 2020 con los Cardenales, donde perdió 3 partidos y no ganó. El pasado año, su récord fue perdedor, tampoco ganó, perdió 5, y ahora en el 2022 con San Luis ganó 2 y perdió 1, pero recientemente fue transferido al equipo de los Piratas. Lo que quiere decir que Johan Oviedo en 3 años en las Grandes Ligas tiene récord perdedor de solamente 2 éxitos con 9 derrotas y 4.53 de efectividad. Tras los últimos resultados en la MLB, en la división del este de la Liga Americana, el equipo de los Yankees ha perdido muchos partidos últimamente. Sin embargo, se mantiene en primer lugar, seguido por Tampa, Toronto, Baltimore y los Medias Rojas de Boston, ahí en el último lugar en esta división del este. Cleveland, los Guardianes, tremenda cerrada lucha ahí por el primer lugar en la división central entre Cleveland, Minnesota y los Medias Blancas de Chicago. Y por el oeste, viento en popa y a toda vela. Cómodos en primer lugar, me refiero a los Astros, que acumulan una cifra muy buena de victorias, están a punto de llegar a 90 éxitos en esta temporada. Y detrás de los Astros aparecen Seattle, muy bien este año, Texas, los Angelinos de Los Ángeles y en el frío sótano, el Oakland. En cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Mets se mantiene en primer lugar, pero hay muy cerrado la diferencia contra el Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Recordar de que se impuso el pasado año en el Clásico de octubre con ese gran trabajo que realizó Jorge Soler, el cubano, que a la postre fue elegido el jugador más valioso en la última Serie Mundial. Detrás de los Mets, como decía, están Atlanta, Filadelfia, los Marlins de Miami y Washington. Por la división central, San Luis está cómodo y le siguen Milwaukee, los Cachorros, Cincinnati y el Pittsburgh. Y por último, en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles, con el mejor récord este año en toda la MLB. Debe llegar a 100 victorias sin ningún problema el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Detrás aparecen San Diego, San Francisco, Arizona y Colorado. En cuanto al boxeo se refiere, este 23 de septiembre, aquí en Miami, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional en la cual veremos en acción a un total de 7 pugilos cubanos, lista que encabeza el marinense guanabacoense Jorge Jesús Romero, un muchacho que se mantiene invicto en 22 combates profesionales en la división Super Gallo. Romero se enfrentará contra Ernesto Sebastián Franzolini en combate pactado a 10 rounds. Víctor Abreu, el Cienfuegos, tiene una victoria sin derrota. Combatirá este 23 de septiembre aquí en Miami contra Jesús Martínez. Un récord grande, 30 victorias, 16 derrotas. Franz Saldívar, ese gran prospecto santiaguero, tiene 3-0. Bueno, estará debutando aquí en Estados Unidos este 23 de septiembre. Y también combatirán Jordan Barrera en su debut, al igual que Fernando Cusa. En el caso de Néstor Santos, también estará debutando en la división de los pesos completos. Rivalizará contra Blaine Perrigo, un peleador que tiene 2 victorias, igual cifra de derrotas. Y finalmente, Ulises Díaz, un cubano-americano, el primo de Pitbull, el cantante, tiene 13-1, también estará ocupando una pelea en este cartel del 23 de septiembre aquí en Miami, en combate que está pactado a 6 rounds en la división crucero, hasta 200 libras. Así que los cubanos haciendo mucho trabajo acá en Estados Unidos. Y aparte de este cartel del día 23 de septiembre, al siguiente día, el sábado 24, vamos a tener otro cartel boxístico, también con la presencia de una cifra muy buena de pugiles cubanos. Pero esto más adelante, poco a poco, vamos a ir hablando de este cartel del 24 de septiembre aquí en el sur de la Florida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy. Tengan todos buenos días.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito tiene en la producción a Viñoli, en los controles a Teudi, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes está Edemio Navas, en la sala de redacción está Bruno Tocars y Eliana Rodríguez, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes, los oyentes, quienes son los más importantes de este programa.
y a los cuales estamos saludando desde ya. La lista es larga, así que gracias a todos los que están ahí escuchándonos cada mañana desde bien temprano. Las coordenadas, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí y que también hay un número de teléfono.
El 305-437-7118. Son las 8:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Toca.
Más informaciones en Radio Martí en Tempranito y de mañana. Las damas de blanco Tania Echevarría Menéndez, Sisi Abascal Zamora y Zaylí Navarro Álvarez continúan encarceladas en la prisión de mujeres conocida como La Bellote en la provincia de Matanzas. Desde La Habana, la dirigente de ese movimiento femenino opositor, Berta Soler, denuncia las condiciones en que se encuentran estas activistas y destaca el esfuerzo de su organización para continuar exigiendo la libertad de todos los presos políticos.
Un caso de Tania Echevarría, al igual que Sisi Abascal y Zaylí Navarro, continúan ellas presas en la prisión de La Bellote allá en Matanzas. Y bueno, están en condiciones malas, ¿no? No solo malas, sino las condiciones, viven en condiciones infrahumanas y bueno, con una alimentación pésima. Y ahí, bueno, pendiente de ellas y muy fuerte de lo que está pasando dentro de la prisión y fuera de la prisión, y se mantienen fuertes. Las damas de blanco hasta este momento no hemos activado nuestro accionar contra la seguridad del Estado y la Policía Nacional. De hecho, en nuestro salir a misa, a participar en las iglesias, de no poder llegar a protestar, tenemos el caso de Gladys Capote, que fue a misa, pese a que todavía no tenemos activa nuestro accionar contra el Departamento de Seguridad del Estado y la participación en misa, participó para orar por la libertad de los presos políticos, por la pronta recuperación de los de Esquivel, y bueno, ya pronto estaremos activadas las damas de blanco en las calles para orar en las iglesias por la libertad de nuestros seres queridos, de todos los presos políticos, y también por el respeto a los derechos humanos y la libertad del pueblo de Cuba. Y les habla Esbeta Soler desde aquí de La Habana.
Las también activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Tania Echevarría Menéndez, Sisi Abascal Zamora y Zaylí Navarro Álvarez, fueron arrestadas por protestar el 11 de julio de 2021. La activista cubana Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, aplaudió la victoria del no en el referendo sobre la propuesta de una nueva constitución en Chile. Payá publicó: felicidades al pueblo chileno por esta demostración de democracia. Dijo también que en Cuba se lucha para superar la dictadura de la misma manera, con un plebiscito vinculante. Asimismo, cubanos que ahora se encuentran radicados en Chile celebraron el triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional. El cubano Ángel Rivas dijo que los cubanos dejan los pies en las calles por amor a Chile y que hacen por Chile lo que no pudieron hacer en la isla. El ex concejal chileno e integrante del Frente Iberoamericano por la Libertad, René Barba, participó en los eventos realizados este lunes en la ciudad de Miami en honor al ex presidente de Polonia, Lech Wałęsa. Carolina Morales conversó con el político chileno sobre el recientemente realizado plebiscito en Chile y sus consecuencias en Cuba.
Vimos lo que sucedió en Chile. El pueblo chileno dijo no y sigue defendiendo su democracia. ¿Cree usted que estas declaraciones y pues estos consejos y estrategias que va a aportar el expresidente para Cuba, para lograr esa libertad, también puede ser aplicado tal vez en lo que está sucediendo en estos momentos en Chile?
Mira, lo que pasó en Chile es algo inédito. Después de haber tenido un referéndum donde se votó casi por un 70% de la población chilena por un cambio a la constitución, se revierte el proceso. Y se revierte, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta como chilenos que el intervencionismo cubano y el cambio de los valores patrios que querían intervenir esta nueva constitución nos destruía, nos quitaban la bandera, nos dividían el país, nos generaban odiosidades entre los pueblos originarios, los animales, que tenían mayor preponderancia que los humanos, y el resto del pueblo. Dado eso, tuvimos que tomar una posición distinta. Y aquí, con esto que pasó, podríamos hablar de que aquí muere el progresismo en Chile, muere. Y también muere el mito de que esta constitución era la constitución escrita por Pinochet. Así que esto es algo que realmente estamos fascinados y que nos da una esperanza de libertad en toda la región.
El presidente Joe Biden y el ex mandatario Donald Trump realizaron en los últimos días discursos en estados clave para las elecciones de noviembre de este año. Desde la ciudad de Washington, Jacopo Lucy con los detalles.
El presidente Joe Biden viajó a Pensilvania por tercera vez en una semana y a Wisconsin este lunes, dos estados cruciales para promover a candidatos demócratas en este sprint electoral de nueve semanas. Y volvió a criticar a los republicanos de Donald Trump, que definió otra vez como extremistas.
No todos los republicanos abrazan esa ideología extrema. Lo sé, porque he podido trabajar con los principales republicanos durante toda mi carrera, pero los republicanos extremistas de MAGA en el Congreso han optado por retroceder, llenos de ira, violencia, odio y división.
Biden, como en Filadelfia el pasado jueves, llamó a estas elecciones una batalla para el alma de la nación. El exmandatario Donald Trump también está haciendo campaña para noviembre y en Pensilvania el sábado criticó duramente a Biden.
Joe Biden vino a Filadelfia, Pensilvania, para dar el discurso más vicioso, odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense, vilipendiando a 75 millones de ciudadanos. Él es un enemigo del Estado.
Las contiendas de Pensilvania y Wisconsin podrían decidir qué partido controla el Senado el próximo año.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a las recientes declaraciones del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sobre la decisión del pueblo de Chile a rechazar una nueva constitución. Petro escribió en Twitter que la decisión en Chile revive la dictadura de Pinochet. Sin embargo, Guaidó dijo que son Nicolás Maduro y Daniel Ortega quienes reviven dictaduras en Latinoamérica. En ese sentido, destacó que solo en Venezuela han ocurrido 19.000 asesinatos de manera extrajudicial y hay más de 300 presos políticos. Se elevaron a 6 los muertos por el contagio con la bacteria Legionella en un sanatorio de la provincia argentina de Tucumán, donde por lo menos 11 personas resultaron contagiadas. La agencia de noticias AFP informa.
El Ministerio de la Provincia de Tucumán confirmó el lunes 6 víctimas mortales que resultaron contagiadas en un sanatorio privado. El último fallecido es un paciente de 81 años que se encontraba internado en grave estado con un cuadro de neumonía y presentaba comorbilidades.
Mi papá es Arturo Emilio Varela, el décimo caso de un médico. Es muy difícil.
El brote en el sanatorio comenzó el 18 de agosto y afectó a 11 personas, entre ellas 8 miembros del centro médico. El lugar fue cerrado preventivamente y se investiga la fuente del contagio. La bacteria, que se transmite por vía inhalatoria o a través del agua, provoca fiebre e infección pulmonar y fue identificada tras estudios del Instituto Malbrán, referente nacional en infectología. No se han registrado casos posteriores relacionados con el brote luego del último reportado el 25 de agosto.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Exil, la que tú pensabas que no habían efemérides, como vaya, de cosas que habían pasado un día como today.
¿Y por qué tú piensas que yo pienso?
Porque eso es lo que yo creo que...
Y porque hay que pensar
eso
ahora.
Eso es lo que yo creo que tú crees. Un día como hoy, de 1492... el gran almirante Cristóbal Colón navega hacia La Gomera, último puerto antes de su partida por el Océano Atlántico. Quería estar seguro de que la balsa en que venía estaba buena y pasó por La Gomera para echarle aire. No, señores, La Gomera, una de las Islas Canarias. 1522, un día como hoy, llega a Sanlúcar de Barrameda, en España, el vasco Juan Sebastián Elcano con solo una nave y 16 hombres después de darle la vuelta al mundo. Llegó sofocado. Salieron más y llegaron, me imaginas tú, en aquella época de la vuelta al mundo.
Sí.
Un día como hoy, de 1876, aquí en Estados Unidos, el ferrocarril Southern Pacific llega al pueblo
pueblo de Los Ángeles, escucha eso, que contaba en ese año 1876 con menos de 10,000 habitantes. ¿Cuántos? Viñoles, tú que no estás haciendo nada ahora, mira a ver si tú me puedes averiguar con el dedo prodigioso que tienes, ¿cuántos millones de habitantes o cuántos cientos de miles o cuántos miles de millones? No sé qué cantidad de gente vive en Los Ángeles hoy. Un día como hoy del año 1901, aquí en Estados Unidos, 3.9 millones de personas viven hoy en ese llamado pueblo.
En ese pueblo, en ese pueblecito.
De Los Ángeles.
Uh-huh. Sí.
Nunca he estado en Los Ángeles, pero he conocido a una angelita que a lo mejor vienen de ahí.
Con alita. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
En 1901, aquí en Estados Unidos, el presidente William McKinley sufre un atentado. Uno de los varios presidentes de los Estados Unidos que ha sufrido atentados. Fallecería 10 después. En 1911, el nadador británico Burgess de Yorkshire atraviesa el Canal de la Mancha entre Calais y Dover. 35 kilómetros estuvo nadando este hombre. Estableció un récord de 22 horas y 35 minutos. Hay que tener ganas de estar nadando. ¡Ojo! Y señor, 22 horas quiere decir que estás nadando parte de ese tiempo de día y parte de ese tiempo de noche. Con fuertes corrientes, obviamente estás siendo acompañado por embarcaciones que están auxiliándote en caso de que tengas un patatún en el medio del Canal de la Mancha. Estamos hablando de 1911, mucha menos tecnología que ciento y pico de años después. Pero como quiera que sea, estar nadando ahí es súper peligroso. Pero de noche, que te roza algo, una medusa, y tú no sabes si es el tentáculo de un pulpo o no sabes si es una sardinita, un colisable o
pero
un
se
tiburón.
Se preparan para eso.
¿Se prique? Que tú vas
psicológicamente
nadando.
Psicológicamente. Y físicamente. Si no, no voy a ceder a nada, voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. Bueno. Tienes que prepararte psicológicamente para todo. No le debes temer a las medusas, ni a las sardinitas, ni a nada que se meta en tu camino.
En 1913, en Londres, se inauguró el Estadio Arsenal para el Fútbol Club. Arsenal Fútbol Club. Así que la gente del Arsenal está disfrutando de ese estadio desde el año 1913. Seguimos con más efemérides. Un día como hoy, y escuchen esto porque es significativo, los contrastes, y siempre ando haciendo algún tipo de comparación cuando tiene que ver con las cosas que se hicieron en Cuba por primera vez o por segunda vez. Bueno, la cosa es que un día como hoy del año 1952 en Montreal, en Canadá, obviamente, se comenzaron las transmisiones de la CBFT, la primera televisora de ese país. 1952. Rápidamente recordé que en Cuba la televisión había surgido en el año 1950 con el Canal 4 y un año después, en el 51, con el Canal 6. O sea, un país súper desarrollado como lo es hoy Canadá, que es uno de los grandes países pacíficos, desarrollados, bonitos y prósperos y ricos para vivir, en el cual nunca he estado, tuvo la televisión después que Cuba.
Esos comentarios maliciosos.
No, esto es historia.
Y malintencionados.
Esto es historia, compañera Isilda.
Pero esa es una historia que está malintencionada totalmente.
Mire, metodóloga provincial, déjeme decir.
Mira
una
lo
cosa.
Que te voy a decir. Va, te vas a buscar problemas.
Me van a botar del trabajo por decir eso.
Por tus comentarios capciosos. ¿Qué tú quieres decir? ¿Tú
bueno, no, lo dijo la Biblia. Los últimos decir? Serán los primeros. Canadá iba detrás en cuestiones de transmisión.
La vida
de
es
televisión,
como él.
Y Cuba iba adelante en el ferrocarril, en la televisión, en las
en
máquinas
todo.
De coser, Viñoli, una, la máquina de coser y en toda esa serie de cosas. Y después nosotros estamos.
Dilo.
No, ya te dije.
Dilo.
Ya te dije.
Dilo. Dilo sin miedo. En la época de las cavernas, casi casi.
En el Carbonífero, como en el periodo anterior a Jurásico.
Desgraciadamente es así.
¿Y entonces mira Canadá dónde ha llegado?
Estás hablando de la televisión, pero cuando comenzó el programa hablamos del inicio del curso escolar y estábamos comentando y comparando la diferencia de un curso de los años 60, cuando tú comenzaste, y uno de los años más para acá.
A que te cuelgo el teléfono la próxima vez que me llames.
En las cuales yo comencé. Pero las diferencias son abismales con todo, totalmente.
No sé si Viñoli me comentó en una oportunidad que hay en Canadá, como es un país frío y en época en que empieza a nevar, aquello es espantoso, hay tiendas, o sea, centros comerciales que están bajo tierra con calefacción. Entonces tú dejas el carro, bajas el elevador, no sé cómo es, pero hay los centros comerciales soterrados donde todo es con calefacción y la gente hace ejercicios y camina y toda esa serie de cosas porque el país se preparó y se desarrolló en función del clima.
Y en función de los ciudadanos.
Y en función de darle comodidad
a sí mismo. Bueno, ¿cómo tiene que ser?
Ahí tenemos.
¿Cómo
ahí
tiene tenemos que ser?
Si en medio de la nieve se diera la caña de azúcar en Canadá, no hubiera escasez de azúcar. Pero bueno.
Hay que preguntarle al cubano de Finlandia, que no ha logrado cosechar la mata de plátano, si quizás se dé allá.
Un día como hoy, en 1981, en Gdańsk, Polonia, se celebró el primer congreso del sindicato polaco Solidaridad. Esa palabra solidaridad, precisamente por este año 1981, sonaba a espanto, a terror, sonaba a fantasma en Cuba, porque
ahí viene el cuco.
Porque solidaridad dio al traste con este dominio soviético implantado en Polonia, y estamos recibiendo la visita aquí en Miami de Les Baguenza, como dice Bruno que se dice.
Aprendiste.
El líder del movimiento Solidaridad, premio Nobel de la Paz, por cierto, sí, y presidente del país. En 1991, 10 años después de este primer congreso del sindicato polaco Solidaridad, pero en el 91 en Rusia, Mijaíl Gorbachev, que recientemente falleció, reconoció la independencia de las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Letonia. En 1991 también, un día como hoy, o sea, parejamente en San Petersburgo, se recupera ese nombre. Desde el año 1924 se llamaba Leningrado. Entonces, como aquella famosa película que ojalá un día pongan en la televisión cubana, Bye Bye Lenin, por cierto, mírenla, búsquenla, interésense por ella, Bye Bye Lenin. Miren esa película, pues dejó de llamarse Leningrado. En 1997, en Londres, en el Reino Unido, se realizó el funeral de la princesa Diana de Gales. Asistió 1 millón de personas. Recuerdo haber escuchado por Elton John esa famosa versión que le hizo a la canción Candle in the Wind, una versión que luego Elton John lanzó en un disco en solitario, una canción sentida, profunda. Vimos tocar al piano Elton John esta canción dedicada a su amiga Diana de Gales, la princesa que había fallecido. Pues nada, un día como hoy se realizó el funeral de la princesa Diana de Gales. John. Ah, Viñoli, ¿no la conseguiste? Bueno, la va a buscar, a ver si encuentra esta.
Called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in.
your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
¿Qué música más hermosa? Es el tributo que le hizo Elton John a su íntima amiga, la princesa Diana de Gales.
This torch will always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Candles burned out long before your legend ever will.
Son las 8 y 23 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Bienvenido nuevamente, Lázaro.
Alfredo, ninguna mejor presentación para mi güede. Claro que esa no fue la presentación para mi güede, pero yo la cojo para mí porque esa canción es bellísima.
Sí, señor.
Se la obra el Toñón Diana. Esa mujer será inmortal. Es inmortal. Qué cosa más grande, chico. Bueno, oye, Exilda. ¿Dónde está Exilda por ahí?
Yo estoy aquí escuchando.
Ah, porque hay 3.9... ¿no? Habitantes en Los Ángeles, ¿no?
Sí.
Y cuando llegue, 3.9 millones de habitantes. Y cuando llegue Alfredo, ¿cuántos habrá?
Alfredo no va, yo soy muy mal en
no, los mismos 3.9, lo que va un diablito. Por...
Pero no me hagas preguntas de matemática, yo soy muy mal
la
en matemática.
La voy a llevar a ella para que vea una pelea boxeo.
No, no, yo con Alfredo no voy ni a la esquina, déjame decirte, le tengo
oye,
miedo.
Mira que Exilda tiene que comprarle champaña.
Materva, chico.
Oye, materva.
Materva.
Te van a matar, tigre.
Bueno, Exilda y Alfredo, una fuerte onda tropical acompañada de intensos chubascos y tormentas eléctricas han estado afectando el grupo de las Islas de Cabo Verde, propiedad ya asegurada de Alfredo, asociada a un extenso centro de bajas presiones que se proyecta varios cientos de kilómetros hacia el suroeste. Las condiciones que rodean este sistema parecen conducirla a la formación de una nueva depresión tropical mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo a la región central del Atlántico, pero las corrientes del aire superior parecen menos favorables para su desarrollo. Una vez que se encuentre esta onda sobre la región central del Atlántico, ya comenzaremos nosotros las especulaciones. ¿Vendrá para el arco? ¿Vendrá para Puerto Rico? Bueno, pero lo importante es que llegue a la región central del Atlántico para tener un tema importante. Para Cuba, en medio de un sistema de altas presiones que está ahí sobre el sudeste del Golfo de México, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles, el ombliguito de la semana, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35, sigue el calor. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto mar tranquilo en el litoral sur occidental, que será el mejor para navegar para las pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Ahí desde las horas, desde la Isla de la Juventud, Cortés, las Maltinas, el Cabo, buenas condiciones para navegar y hacer su pesca. Bueno, hasta aquí Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Estamos comenzando ya la última media hora de este programa Tempranito y de mañana.
Un saludo para la gente del Club de Manzanillo. No protesten, los hemos saludado desde bien temprano. Sí, revisen los correos porque también le hemos respondido cada uno de sus correos. Así que aquí está Jaco para decir que sí, que
es
sí.
Es verdad,
que los saludamos desde el inicio del programa, señores. Mandy Quincalla, que desde bien temprano está escribiendo. Un saludo para él también.
Oye, rápidamente, antes de que Bruno pase a las noticias, se me habían quedado tres efemérides que tienen que ver con Cuba. Un día como hoy del año 1960, y esto toca de lleno a los médicos directamente, el comandante Castro hizo público que los médicos, ingenieros y tecnólogos que hayan abandonado el país serán privados de la ciudadanía cubana y se les prohibirá regresar a Cuba. Este odio visceral que se le tenía a los cubanos que salían, que escapaban de la isla, después se fue atenuando con el tiempo y ante el descalabro económico, obviamente, pasamos de ser gusanos a
comunidad cubana residente en el exterior, y después a pedirnos que ayudáramos a fomentar la economía de la isla.
A pedir tu mano, con el tema de Juan Luis Guerra.
Sí, un día como hoy también de 1960 fueron expulsados Otto Sirgo del Colegio de Locutores de Cuba. Días antes habían sido expulsados Gaspar Pumarejo y otras figuras. En esta fecha se acuerda que el lema Cuba, territorio libre de América, se diga en todas las estaciones de radio y televisión de la isla. Territorio libre de América. Uh-huh. Uh-huh. Personas que no hicieron mucho o nada por la televisión cubana tuvieron el desparpajo de expulsar a Otto Sirgo y a Gaspar Pumarejo. Un día como hoy también, de 1990, precisamente Mijaíl Gorbachev y Boris Yeltsin declararon a ABC Televisión que la ayuda a Cuba desaparecerá y que gradualmente se retirarán las tropas. El comercio bilateral ha de continuar, pero de acuerdo con las prácticas internacionales ordinarias. Fue un cocotazo que le dieron a la gente de La Habana, Yeltsin y Gorbachev. Eso pasó un día como hoy. Son las 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Radio Martí a las 8:30. Lech Wałęsa, fundador del movimiento Solidaridad y ganador del Premio Nobel de la Paz, acompañó este lunes en la ciudad de Miami a la Asamblea de la Resistencia Cubana en una serie de actividades de apoyo a los trabajadores y la sociedad civil en Cuba. El objetivo fue el de expresar solidaridad por la lucha pacífica por la libertad en campañas como el paro nacional de no cooperación con la dictadura. Nuestra colega Carolina Morales conversó sobre este tema con Silvia Iriondo, ejecutiva de Mar por Cuba.
Primeramente, ¿qué pretende la visita del expresidente de Chualesa, sobre todo aquí en la comunidad cubana?
Bueno, yo creo que el mensaje, uno de los mensajes más importantes que ha dado el presidente Wałęsa en esta conferencia, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de que sí se puede, de que el pueblo cubano puede, de que el pueblo cubano, con la ayuda de un exilio y con solidarios demócratas, sí se puede. Hay momentos en los caminos de los pueblos que son decisivos. Pueden haber reveses, pero también hay oportunidades y tenemos que estar todos listos porque Cuba va a ser libre y el pueblo cubano puede.
A propósito de eso, él comentó que dio algunas estrategias hace tiempo y que de repente no funcionaron. ¿Cree usted que ahora, como han cambiado las condiciones en la isla, van a funcionar esas estrategias y esos consejos de él?
Bueno, yo creo que el pueblo cubano a través de la historia jamás ha dejado de hacer todo lo indecible en cualquier estrategia y cualquier posibilidad en su lucha por la libertad. Y los nuevos tiempos presentan nuevos caminos. Y el pueblo cubano está comprometido a emprenderlo. Y nosotros aquí en el exilio estamos comprometidos a no abandonarlos.
Las tripulaciones de los escampavías Charles David Jr. y William Trump repatriaron a 163 cubanos a Cuba el domingo, luego de varias interceptaciones realizadas en la costa de la Florida. El suboficial de tercera clase, Ryan Estrada, del Distrito 7, declaró que la Guardia Costera y sus asociados están comprometidos a detener las acciones ilegales, prevenir viajes peligrosos en el mar y hacer cumplir las leyes y las regulaciones de inmigración de los Estados Unidos. Estrada destacó que los rescatados o detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 5.154 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal anterior. Las tasas de negociación de asilo varían ampliamente a lo largo de los Estados Unidos, según una investigación preparada por la Universidad de Syracuse. Desde el estado de Texas, el periodista Víctor Hugo Castillo envió este informe y conversó con el abogado de inmigración Alejandro San Miguel, quien se refirió a las dificultades que enfrentan los migrantes.
Jefferson Quintero, con 18 años de servicio en la Policía Nacional en Venezuela, finalmente cruzó el Río Grande buscando asilo político en Estados Unidos.
Si agarrabas cualquier tipo de sustancia estupefaciente, tenías que entregarla porque el gobierno en Venezuela lo que son es los narcos, pues.
Los migrantes y solicitantes de asilo vienen a los Estados Unidos procedentes de numerosos países con la esperanza de que este país les brinde refugio.
Uno tiene que presentar el motivo por el cual la persona como tal está siendo perseguida o está siendo atacada, cómo ellos entienden que a corto plazo van a sufrir un daño y cuál es la posibilidad de que ese daño se concrete si la persona regresa a su país.
Los datos sobre la frecuencia con la que los jueces de inmigración otorgan casos de asilo sugieren que la probabilidad de recibir asilo a menudo depende principalmente de a cuál corte acuden los solicitantes. Pero este abogado asegura que el proceso de asilo depende de muchas variables y que el principal indicador de éxito es contar con un abogado, un obstáculo inmediato y apremiante para los migrantes.
Y tiene que ver mucho con el reclamo de los individuos, la causa por la cual están viniendo a los Estados Unidos, y pues también eso tú lo tienes que atar a las leyes inmigratorias.
Las cortes ubicadas en ciudades como Houston, Miami, Los Ángeles, Memphis, Atlanta, Phoenix y El Paso, entre otras, tienen tasas muy altas de negación de asilo. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
La justicia de los Estados Unidos aceptó este lunes que un perito independiente supervise los documentos oficiales recuperados en la mansión del expresidente Donald Trump en la Florida. La magistrado Eileen Cannon del Distrito Sur de la Florida ordenó que esa persona se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes. La decisión de la juez estipula que el Departamento de Justicia no puede seguir revisando el material incautado o utilizarlo en el marco de la investigación hasta que ese perito no finalice su análisis o hasta una nueva orden judicial. Los chilenos rechazaron contundentemente la propuesta de reforma constitucional. José Pernalete tiene la reacción dentro del país, así como en el sur de la Florida.
Luego de una polémica campaña, la mayoría de los chilenos votó por rechazar la propuesta de constitución presentada por la convención para sustituir a la Carta Magna de 1980, que sigue vigente.
Es un triunfo realmente sorprendente y eso significa que Chile es un país que rechaza el comunismo, el marxismo y el intento del comunismo por apoderarse del poder.
La frustración de quienes apoyaban la reforma se hizo patente en las calles de Santiago de Chile tras publicarse los resultados.
Como en primera, la vida sigue, o sea, no va a cambiar mucho, pero ya se aprobó la idea de hacer una nueva constitución. Así que ahora tomar fuerza y ver cómo hacer esta nueva constitución mejor y bien.
De hecho, se registraron protestas violentas en horas de la noche. El presidente Gabriel Boric dio su palabra de insistir en la reforma constitucional.
Es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana.
Los chilenos expatriados también participaron en el plebiscito. El Consulado General de Miami organizó la participación de esa comunidad. Más de 3.800 chilenos se movilizaron hacia el sur de Florida. Fue el centro de votación más importante en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Ex Silva, cumpleaños de famoso, gente que hizo historia, que nació un día como hoy. Un día como hoy de 1757 nació este señor político francés, aristócrata, que responde a el nombre completo, no lo voy a decir, lo voy a decir como lo conocen, el Marqués de Lafayette.
militar, político francés, luchó como general aquí en los Estados Unidos en la guerra de independencia contra los británicos y fue considerado uno de los héroes, amigo cercano del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Nació un día como hoy el Marqués de Lafayette. Nació también un día como hoy, pero de 1888, Joseph P. Kennedy, inversor, empresario, diplomático estadounidense y padre de, bueno, el jefe de, del clan Kennedy, de toda la familia Kennedy, el presidente, del senador Robert Kennedy y de Ted Kennedy. Nació Joseph Kennedy un día como hoy de 1888, falleció en 1969. También nacieron un día como hoy este señor que responde al nombre de Dave Bargeron, músico estadounidense de esta banda que se la vamos a poner ahora. No le voy a decir el nombre de la banda porque tiene un sonido tan característico que van a saber cuál es.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn.
Por supuesto que estamos hablando de Sangre, Sudor y Lágrimas. Este señor Dave Bargeron fue un trombonista y tubista estadounidense que nació un día como hoy en Massachusetts. Y bueno, ahí lo tienen. ¡Qué historia! También nació un día como hoy otro músico. Este señor es un músico de Noruega. Se llama Paul Wachter Savoy. Nació en Oslo. Os lo he dicho, Exilda, en Noruega. Músico y compositor noruego, conocido por ser miembro de esta banda musical que van a escuchar ahora.
Estiro, bastiro.
¡No! ¡Eso no son noruegos, viejo!
A lo mejor.
Eso te suena a música de Olga.
A lo mejor pegan en Noruega.
No, pero me tengo que insultar. Me tengo que insultar. Sí, señor. La banda, este señor está cumpleaños hoy, está cumpliendo ya 61 años, Dios mío, cómo pasa el tiempo. También está de cumpleaños hoy Chris Christie, abogado político estadounidense, ocupó el cargo de gobernador del estado de New Jersey desde el 2010 hasta el 2018. Se presentó a las elecciones, recuerden, en aquella oportunidad en que fue elegido Donald Trump por el Partido Republicano. Chris Christie está de cumpleaños hoy, nació en el 62. También está de cumpleaños Pippa Middleton, más conocida como, se conoce como Pippa Middleton. Su nombre real es Pippa Philippa Charlotte Matthew. Es la única hermana de Catalina, la duquesa de Cambridge. Es, por lo tanto, tía de los hijos de la princesa Carlota, de los príncipes George y Louis, y de la princesa Carlota de Cambridge. Es una persona famosísima en la alta sociedad británica. Fue la dama de honor de su hermana en la boda real que se llevó a cabo en el año 2011 y que, por supuesto, ayudó a organizar. Está cumpliendo nada más que 39 añitos Pipa. Ella misma se va a hacer su propia fiesta. Ahora también, sí, porque si tú organizas fiesta y es cumpleaños, ¿quién te va a hacer algo que tú estás acostumbrado a hacer?
Alguien que la quiera mucho.
No, pero tú, si tú inflas globos el día de tu cumpleaños, ¿quién te iba a inflar los globos si no tú misma? Tú, Exilda, tú te inflas los globos. Ahora, famosos que fallecieron un día como hoy. Este señor de nombre Akira Kurosawa fue uno de los célebres, para muchos, el más grande director de cine de Japón. Hizo, yo recuerdo haber visto esta película, La Leyenda del Judo, una película del año 43, viejísima, pero pusieron en los cines por allá por los años. Bueno, Teudi todavía no había abandonado el proceso revolucionario, era un niño en aquella época. ¿Eras pionero? Dice que no era pionero. No. ¿Eras judoka? No, tampoco. ¿Eras poeta? Tampoco era poeta. Mijo, que tú eras cuando chiquito.
Soñaba con ser
gusano.
Ingeniero de sonido. ¿No soñaba, es verdad?
Soñaba con ser ingeniero de sonido y, bueno, la pesadilla se le cumplió. Hizo Rashomon, Los Siete Samuráis, Dersu Usala, Caos. Todas estas películas ganó. En 1990 le otorgaron un Oscar honorífico por su trayectoria. Los malos duermen bien, decía Kurosawa. Y falleció un día como hoy este señor, uno de los grandes tenores de todos los tiempos, tenor italiano, tremenda voz, tremenda personalidad, tremenda presencia, uno de los tres tenores junto con Plácido Domingo y José Carreras. Por supuesto, estamos hablando de la muerte de Luciano Pavarotti. Camina como conmigo, lo bailo con el afro-pan.8:49 de la mañana, Tiempo de Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Agomino. Buenos días a ti, Exilda, a Teudi y al Inquieto. Bueno, señores, el campeón mundial de la división superpesada, el México-estadounidense Andy Ruiz, derrotó este domingo para lunes allá en Los Ángeles, California, por decisión unánime en 12 rounds al veterano cubano Luis, el verdadero King Kong Ortiz. Y bueno, de esa forma el muchacho está a las puertas de buscar una corona mundial. Fue campeón mundial, lo perdió contra Anthony Joshua en la revancha. Fue un pleito pálido, falta de acción y poco interés de ambos peleadores de fajarse frente a frente. Faltó la agresividad de Ruiz y la destreza del veterano cubano Ortiz. En golpes de fuerza, la mayor cantidad fue para Ruiz, 67-56. En realidad no fue la pelea que quería la fanaticada, pero el mexicano se coló a las puertas, reitero, de una pelea por la corona mundial en la división superpesada. Ortiz, de 43 años, pudiera pensar ya en el retiro, y con esta derrota se le va a hacer realmente muy difícil encaminar su carrera en su afán de poder volver a combatir por un fajín universal. Sin embargo, hay varios cubanos prospectos invictos que pudieran sustituir al cubano. Ya se trata de Fran Sánchez Faure, Lenier Pero y José Ángel Arduet. En cuanto a la Liga de España, este último domingo ganaron los equipos Atlético de Madrid, Real Madrid y el Barcelona. Y ayer lunes, Valladolid derrotó 1-0 a Almería. Los próximos partidos: este sábado 10, el Barcelona jugará contra el Cádiz y el Atlético ante el Celta Vigo. Real Madrid es líder en España, el actual campeón, seguido por el Barcelona y Villarreal, cada equipo con 10 unidades. Y el juez Aaron Judge se acercó nuevamente a la marca de Roger Maris. Se retiró con 61 jonrones en una temporada en 1961. Y bueno, ahora el jardinero de los Yankees conectó su jonrón número 54 y empató la marca personal con los Yankees de Alex Rodríguez, 54. El juez se fue de 3-2 con dos impulsadas, dos anotadas, batea para un promedio ofensivo de 302. El cubano Yuli Gurriel ayer lunes se fue con dos sencillos, su doble número 32 de 4-3 aumentó a 292 en el éxito del equipo del Toronto 7-3 ante los Orioles de Baltimore. El Tampa le ganó 4-3 al Boston. Randy Arozarena conectó al menos un sencillo en este partido. Milwaukee 6-4 al Colorado. En tanto, el equipo del San Luis sucumbió ante Washington 6-0, Arenado de 3-0. El equipo de Arizona dispuso 5-0 de los Padres. Y aquí el cubano-americano Nick Martínez, una entrada, le conectaron dos hits y le anotaron dos carreras. Aumentó su promedio de carreras limpias a 3.34. Pito Abreu de 4-1, batea 309, tercero en este departamento en la Liga Americana, en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago 3-2 ante los Marineros de Seattle. Yamani Grandal de 4-0 y también de 4-0 el avileño guantanamero Luis Robert Moirán. José Adolis de 3-0. Su equipo de Texas perdió en tremendo partido 1-0 ante los Astros de Houston. Jordan Álvarez, el tunero, de 4-1 y Yuli Gurriel de 3-0. Tras estos resultados, en la Liga Americana se mantienen en primer lugar los equipos Yankees, Cleveland y el Houston. Y por la Nacional, los Mets de Nueva York lleva dos derrotas consecutivas, cinco triunfos consecutivos para el actual campeón de la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta, que se acercó a uno del equipo de los Mets. San Luis, ventaja de 7.5 sobre el Milwaukee en la División Central. Y por último, en el oeste, el equipo con mejor récord este año en toda la MLB, los Dodgers de Los Ángeles, que acumula 92 victorias con un total de 42 derrotas. En cuanto al torneo abierto de tenis de aquí de Estados Unidos, Carlos Alcaraz se clasificó en la madrugada de hoy martes a los cuartos de final del abierto de aquí de Estados Unidos, después que perdió sorpresivamente el español Rafael Nadal. Más deportes, 11:30 de esta mañana en Deportes con los Grandes. Buenos días a ambos.
Gracias. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:54 de la mañana y así estamos poniendo punto final a este programa tempranito y de mañana de hoy martes.
Tú que le pones apodo a los oyentes, dice alguien por aquí que te va a llamar a partir de hoy Matusalén y después te cuento.
Cuéguale,
un
cuéguale,
saludo
cuéguale.
Para Segismundo, para Leonardo, para el Club de Manzanillo. Yo me voy en tu carrito. Hoy me voy en tu carrito.
Vaya, temprano donde quiera que vayas.
Dale, me voy en tu carrito. Nos vamos con Carlos Oliva. Los esperamos mañana.
Inside my car, I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you want to go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love you, I need you, I want you, want to have your child. Great God in heaven, you know I love Hollywood. But if you wanna stay just the way you are, you know I think that you really should. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love ya, need ya, want you, got to have you, child. Great God in heaven, you know I love you. Oh,
heaven, you know I love you.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.